Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la mañana del fin de semana, la mañana de COPE en este sábado 3 de septiembre, en el que les habla Antonio Herraiz, en nombre de todo el equipo que les va a acompañar hasta las 8 y media de la mañana. Tampoco la segunda hubo sorpresas.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, ninguna. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión.
La pregunta más repetida es ¿ahora qué? Comienza la cuenta atrás, se abre un periodo de 2 meses... pero todo apunta a unas terceras elecciones porque a ningún partido le salen los números. El candidato del PP, Mariano Rajoy, advierte al PSOE. Su repetido no tiene un coste.
El no gobierno tiene coste. Pasará una alta factura y tendremos que pagarla entre todos los españoles.
Pedro Sánchez mantiene su no a Rajoy, pero no cierra otras puertas. El líder del PSOE sigue pensando en Podemos para llegar a la Moncloa. Por 2 veces consecutivas ha obtenido el peor resultado de la historia de su partido. Tiene 52 diputados menos que el PP, pero en su cabeza sigue estando la presidencia del gobierno. Mensaje de Sánchez para Pablo Iglesias.
Si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución.
Pablo Iglesias recoge el guante de Pedro Sánchez. Su objetivo es echar al PP del gobierno. Y se mantiene abierto a un pacto con el PSOE. El líder de Podemos ha dejado de ser el gran protagonista de la película, se ha quedado casi en un actor de reparto, pero se resiste. Mensaje de Pablo Iglesias para Pedro Sánchez.
A lo mejor no tienen una segunda oportunidad, a lo mejor no tienen una segunda oportunidad de liderar, de estar al frente de un proyecto de país nuevo.
Y Ciudadanos avisa de que a partir de ahora sus apoyos solo van a ser positivos en una investidura con expectativas de salir adelante. Rivera iba un poco más allá y en su discurso volvió a recuperar esa ya clásica petición de que el PP cambie de candidato. Lo hizo a modo de sugerencia.
Estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable, pero no investiduras que no sean viables, señor Rajoy.
Por si había alguna duda, la respuesta fue inmediata y contundente. Mariano Rajoy seguirá siendo el candidato del PP. Mensaje del portavoz de los populares, Rafa Hernando Albert Rivera.
Nuestro candidato es Mariano Rajoy. Es el que han votado los españoles. Es el que ha ganado las elecciones. Es hoy nuestro candidato. Lo va a ser mañana, pasado mañana, y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo.
Hasta aquí los datos otra vez, 180 contra 170, este primer sábado del mes de septiembre, en el que todavía muchos apuran sus vacaciones, se ha convertido en un nuevo día de la marmota. Volvemos a quedar atrapados en el tiempo y con esa pregunta que millones de españoles se hacen. ¿Y ahora qué? Hay un plazo de 2 meses, pero todo apunta a unas terceras elecciones. El calendario llevaría a celebrar esos comicios el 25 de diciembre y de lo que se habla ahora es de modificar la ley para evitar que los españoles tengamos que acudir a votar el día de Navidad. En esto sí parece que se pondrían de acuerdo y las posibles elecciones serían el domingo anterior, el 18 de diciembre. Esta reforma no la puede impulsar el gobierno porque está en funciones, se tendría que tramitar por vía urgente en las Cortes, pero el Ejecutivo, como confirmaba la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María en la linterna de COPE, no pondrá pegas.
No votamos el día 25 de diciembre, ¿no?
Espero que no votemos por tercera vez.
Pero el 25 de diciembre seguro que no.
No vamos a oponernos como gobierno a que los españoles se les eviten incomodidades, también se lo digo.
La reforma tendría que estar lista antes del 31 de octubre. Ese día se disolverán automáticamente las Cortes y se pone fin a esta legislatura. Corta legislatura sería. Así que hay que ir preparándose para votar el domingo 18 de diciembre, una semana antes de Navidad. Porque en esto seguramente, como decimos, va a ser el lo único que se pongan de acuerdo todos los partidos. El PSOE da el ok, reconoce que hay que cambiar la ley y acortar los plazos. Es más, Margarita Robles dice que la idea es de los socialistas.
El Partido Socialista y otras fuerzas parlamentarias van a proponer una reforma que permite, sin ninguna duda, que esas elecciones no se tengan que hacer el día de Navidad. Pues obviamente, si él estuviera en contra, sería él el que quedaría retratado.
Podemos tampoco se opondría al adelanto de las elecciones y en Ciudadanos su portavoz, Juan Carlos Girauta, también apoya el cambio.
puede hacer una proposición de ley y se puede cambiar la LOREC en ese punto y no pasa nada. Es más, es que si se han de llegar ahí, lo lógico es que se haga esa reforma.
Al margen de la política, la economía, el final del verano nos deja el aumento del paro en el mes de agosto. Subió en 14.435 personas hasta los 3.697.000 desempleados. Es la cifra total más baja en el mes de agosto desde 2009. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, asegura que el empleo sigue fuerte, pero advierte de que no conviene abusar de la inercia. En línea con el mensaje que el jueves aquí en COPE con Carlos Herrera lanzaba el ministro de Economía Luis de Guindos, la vicepresidenta advierte del frenazo económico que puede provocar la inestabilidad política. Sáenz de Santa María alerta. Sin presupuestos va a ser muy, muy complicado actualizar las pensiones o los sueldos de los funcionarios.
Aunque solventemos uno, siempre habrá muchos perjudicados porque no haya prórroga. Es un coste, claro, de no tener gobierno, sobre todo no tenerlo en 8 meses.
Y fuera de nuestras fronteras, el mundo mira a Roma. Este fin de semana todo está ya listo en la ciudad eterna para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, presidida por el Papa Francisco, mañana en la Plaza de San Pedro. Entre las miles de personas que ya se encuentran en Roma está Marcilio Andrino, el protagonista del segundo milagro de la Madre Teresa. En 2005, con 35 años, entró en coma, desahuciado por los médicos. Padecía una enfermedad neurológica con 8 abscesos cerebrales e hidrocefalia.
Mi médico estaba presente. Yo le pregunté qué me estaba pasando porque me sentía muy bien. Tenía una paz muy grande y no sentía ningún dolor de cabeza. Ese día dormí muy bien y al día siguiente el doctor me confirmó que ya no había que operarme.
Antes de los titulares, vamos ya con los deportes. Suena la sintonía de deportes en la mañana de COPE. Este fin de semana no hay liga en primera división, pero el balón va a seguir rodando en segunda. Manda el fútbol y lo hace con Messi como protagonista. El crack del Barça regresa a Barcelona tras abandonar la concentración de la selección argentina por problemas en el pubis. Andrea Peláez.
El argentino del Barcelona ha dicho adiós a la concentración de la selección albiceleste tras notar molestias en el pubis después del partido ante Venezuela. El delantero vuelve a Barcelona por precaución. Así lo confirmaba el seleccionador nacional Edgardo Bauza.
Te queremos preguntar cómo está Messi, Patón.
Lío está con dolor, ahora va a salir un informe oficial como ese, pero lamentablemente no va a poder jugar el próximo partido. Tiene ahí una inflamación a donde no podemos tomar riesgos. Ahí estuvimos hablando con él, con el médico, y lo aconsejable es que este partido no lo juegue.
Es una primicia.
La selección española sigue preparándose de cara al partido del lunes ante el Liechtenstein. Álvaro Morata continúa en la concentración tras pasar las pruebas médicas que han determinado que tan solo sufre una contusión en el muslo de la pierna derecha. En la Liga 1-2-3 hoy se juegan el Mirandés Cádiz a las 4 y el Getafe Reus, Valladolid Girona y Almería Rayo a las 6. En Fórmula 1, Gran Premio de Monza a las 11 los libres y a las 2 la clasificación. En motociclismo, Gran Premio de Silverstone de 10 a 12 entrenamientos libres y entre la 1 y media y las 3 y 5 del mediodía la clasificación en todas las categorías. Por último, en la Vuelta Ciclista, hoy 14ª etapa, 196 kilómetros.
Completamos la portada con más noticias que están pasando en este sábado. Lo hacemos con Nicolás Rubio y Ana Palacios. El gobierno propone a Soria para el Banco Mundial.
Optará a la silla que España comparte con México, Venezuela y otros 5 países. El exministro de Industria salió del gobierno tras aparecer en los papeles de Panamá.
Matan a tiros a una monja española en Haití.
Isabel Solá formaba parte de una misión para ayudar en las zonas más afectadas por el terremoto de 2010. Se desconocen quiénes eran los atacantes. Según testigos, la tirotearon desde un coche y después huyeron.
El acuerdo de paz en Colombia se firmará el día 26.
Entre el 16 y el 23 de septiembre, los terroristas de las FARC realizarán su conferencia nacional, una cita en la que se espera que renuncien a la lucha armada después de 52 años.
Continúa el desafío contra Nicolás Maduro.
La oposición convoca nuevas manifestaciones a partir del miércoles de la semana que viene con el lema La toma de Venezuela para exigir el referéndum revocatorio contra Maduro.
Sin rastro de Diana Kerr.
La investigación continúa y se han realizado nuevos registros, tanto en la casa de veraneo en Apobra como en su residencia en Madrid.
Evolución favorable.
La enfermera contagiada en Madrid de fiebre hemorrágica continúa estable en las últimas horas. Entre las 200 personas en observación que han estado en contacto con ella y con el paciente fallecido tras la picadura de la garrapata, hay 2 técnicos del laboratorio de Barcelona.
Samsung retrasa la venta del Galaxy 7.
El gigante surcoreano pospone sin fecha la venta de su nuevo teléfono inteligente de alta gama por fallos en las baterías. En España aún no había comenzado su lanzamiento.
La bolsa vuelve al nivel previo al Brexit.
El IBEX, tras subir un 1,67%, alcanza los 8.900 puntos, situándose por encima de donde estaba antes de estallar la crisis de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Arnaldo Otegi recurrirá al Constitucional para presentarse al Lehendakari.
El juez ha desestimado el recurso del Batasuno y mantiene su inhabilitación. El tribunal no ha agotado el plazo previsto por la ley que expiraba hoy.
El cambio de mes en el calendario que ha traído pocos cambios en el tiempo. Este fin de semana calor y calor. Previsión para las próximas horas, Maribel Sánchez.
Más calor para este sábado y eso hace que aumente el riesgo de incendios. Los termómetros rozarán los 40 grados en los valles de Extremadura, sur de Castilla y León, el Ebro y el oeste de Andalucía y suben aunque menos en la cornisa cantábrica. Este aumento de temperaturas y la escasa humedad mantiene la alerta de incendios por toda la geografía española, con riesgo extremo en el norte peninsular y muy alto en el resto de España, incluidas Baleares y Canarias. El anticiclón hará que aumente la nubosidad por la tarde, con posibilidad de tormentas en las zonas montañosas del interior peninsular.
Así llegamos a las 6 y 11, 5 y 11 en Canarias. La pregunta a esta hora no es si habrá terceras elecciones. El debate se centra en el cambio de fecha para no acudir a las urnas el día de Navidad.
Esta temporada estrenamos Mediodía Cope para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
¿A ti alguna vez te han amado hasta la muerte?
Hasta la muerte no.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Este es uno de nuestros deportistas paralímpicos.
Y yo tuve la suerte de ganar medalla.
Para acercarte cada día lo interesante y lo importante.
Esta perrita que lleva esperando en la puerta del hospital a su dueño.
Y está de noche y de día mientras que yo...
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía Cope. Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
15, 28, 30, 42, 50. Soles 1 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin sorpresas en la investidura, otra vez 180 contra 170... Y otra vez el bloqueo del PSOE que impide a Rajoy ser investido presidente. Rajoy no quiere que decaiga el ánimo en su tropa y hoy les ha citado para insuflarles ánimos. También para ratificar que seguirá siendo el candidato del PP, María Daván.
Mariano Rajoy reúne hoy a su comité ejecutivo para escenificar el cierre de filas en torno a su persona, para dejar claro que a pesar de su derrota ha sido, es y será el candidato del PP. Los populares no aceptan injerencias externas ni de Ciudadanos ni del PSOE porque, según un diputado, es como si el entrenador del Barça decidiera los cambios en el Real Madrid. Hasta el último momento intentó el presidente en funciones atraerse a Pedro Sánchez, a quien reclamaba que abandonara sus excusas, pretextos y evasivas.
Si no se quiere contribuir a que España tenga un gobierno y no se puede ofrecer una alternativa que sea política, económica y constitucionalmente viable, ¿por qué no se dice con franqueza qué es lo que se pretende?
Rajoy recordaba que la ausencia de gobierno trae consecuencias que no arreglarán unas terceras elecciones. No habrá presupuestos, habrá riesgos sobre nuestra economía y peligrará la financiación de las comunidades autónomas.
El no gobierno tiene coste. Pasará una alta factura y tendremos que pagarla entre todos los españoles.
Después de la reunión de su comité ejecutivo, Rajoy viajará a China para participar en la cumbre del G20. El anfitrión, el presidente Xi Jinping, le ha invitado a tomar la palabra en el grupo de trabajo que hablará del crecimiento económico.
El no del PSOE era esperado porque no habían dejado ninguna opción a la sorpresa. Pedro Sánchez no quiere saber nada del PP, pero vuelve a dejarse querer por Podemos. Habla del gobierno del cambio con Pablo Iglesias y los suyos como aliados. La suma tampoco le sale, Susana Moneo.
Sánchez dejó ayer la sensación de que está dispuesto a formar gobierno. Una alternativa a Rajoy porque reiteraba su no definitivo al presidente en funciones, pero por primera vez llamaba a las fuerzas del cambio a buscar una solución.
Todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio del pasado 26 de junio, la responsabilidad que tenemos es la de ofrecer una solución a este país, al atasco político en el que lo ha introducido el candidato Mariano Rajoy.
Y cobraba cuerpo esta frase que ha repetido en más ocasiones.
Y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución.
Les petaba a Rajoy que ni siquiera los que le han votado confían en él. Pedía a los populares que sacaran una conclusión de esta derrota.
Ustedes deberían extraer una conclusión de la derrota parlamentaria que va a sufrir su candidato en el día de hoy y hace 48 horas. Yo sé, señorías, que no lo van a hacer.
Muchos lo interpretaban en clave de relevo de Rajoy.
En Podemos no cierran la puerta, pero están pensando ya en unas terceras elecciones. Su objetivo no es otro que seguir recortando espacio electoral al PSOE. En público, los de Podemos prefieren hablar de mano tendida al PSOE. Álvaro Echeverría.
Pablo Iglesias está deseando hablar con Sánchez para intentar formar una alternativa. El líder de Podemos ha vuelto a aprovechar la oportunidad para recordarle que su mano sigue tendida, aunque el tono utilizado esta vez ha sido algo más duro que el de la sesión del miércoles. Le ha dicho a Sánchez que despierte y se entere de qué año es.
Ustedes llevan 2 años y medio de pesadilla y quieren despertarse en el año 2013 como si nada hubiera ocurrido. Y eso no va a pasar. Estamos en el año 2016. No va a ocurrir que se despierten ustedes en un sistema de partidos en el que haya básicamente 2 partidos que se pueden alternar como Cánovas y Sagasta.
Iglesias le ha pedido que hable con ellos si quiere que España tenga al fin un gobierno decente y si no, que diga claramente que quiere repetir las elecciones hasta tener un resultado que les convenga. Para Rajoy ha tenido palabras en forma de irónico agradecimiento. Le ha dicho al presidente en funciones que gracias a él y a sus políticas durante estos 5 años, Podemos existe.
Los socialistas también enmarcan a Ciudadanos dentro de lo que ellos llaman fuerzas del cambio, pero los de Albert Rivera ya les han dicho que no van a facilitar un gobierno en el que esté Podemos. Rivera ha lanzado otro órdago. Se planta. Solo volverán a apoyar al PP si su candidato, y abre dudas sobre el candidato Rajoy, si el PP tiene, recaba los votos necesarios para sacar adelante la investidura. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera colocó dinamita en el puente con Mariano Rajoy y lo hizo saltar por los aires. El líder de Ciudadanos condicionó un futurible apoyo al PP a que presente un candidato con suficientes apoyos para ser investido.
Estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable, pero no investiduras que no sean viables, señor Rajoy. Si vamos a seguir en este bucle pensando en las sillas y no en las personas y los españoles, nosotros no vamos a participar de ese teatro.
Las palabras de Rivera, que reivindicó la labor de su partido con ambos lados, derecha e izquierda, fueron afeadas con dureza por Rafael Hernando. El portavoz del Grupo Popular mantuvo que él no firma acuerdos para 15 minutos y fue al choque frontal.
En democracia no se van los que ganan. En democracia, ¿sabes quiénes se van? Los que pierden. Los que pierden, señor Rivera. Los que pierden en las urnas.
A su paso por la linterna, Soraya Sáenz Santamaría reclamó a Albert Rivera mesura y defendió las bondades de las 150 reformas acordadas.
¿Y qué dicen en el gobierno en funciones? Pues al margen del discurso de Rajoy antes de la segunda votación, nada más finalizar esa sesión de investidura fallida, la vicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría pasaba por los micrófonos de COPE. Se sentaba con Colmenarejo en el estudio de la linterna en el Congreso y sus palabras las ha recogido Javier Fernández Mar Domingo.
Pocos minutos después del segundo no a la investidura de Mariano Rajoy, la vicepresidenta del gobierno en funciones aseguraba que el líder popular se encuentra fuerte y con ganas de seguir trabajando. Dejaba este mensaje para quienes piensan que debería apartarse de la cabeza de su partido.
Decirle esas cosas al que gana las elecciones cuando uno ha quedado el segundo, el tercero, el cuarto, sencillamente no se entiende.
Con respecto a Pedro Sánchez, aseguraba que solo piensa en unas terceras elecciones, de ahí su negativa continua. Unas elecciones que dejaba caer Sáenz de Santamaría no serán el día de Navidad.
No votamos el día 25 de diciembre, ¿no?
Espero que no votemos por tercera vez.
Pero el 25 de diciembre seguro que no.
No vamos a oponernos como gobierno a que los españoles se les eviten incomodidades, también se lo digo.
Y con respecto a una posible alternativa del PSOE, Podemos y los independentistas, decía la vicepresidenta, podríamos estar ante el último gobierno de la España conocida, porque lo que busca ese pacto precisamente es romper la soberanía nacional.
La economía que sigue pendiente de la incertidumbre política, los indicadores son buenos, pero los expertos advierten de que esa inercia positiva puede paralizarse. Agosto dejó 14.400 parados más. Reacciones, Juan Andrés Ruber.
Desde el Ministerio de Empleo se acogen a la estacionalidad como gran remedio para explicar que este retroceso es temporal. Afirman que el ritmo de creación de empleo es positivo y descartan que haya un retroceso en el mercado de trabajo. Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social de España.
Transitar en un mes de agosto con una tasa interanual de crecimiento de la afiliación superior al 3%, pues sin duda no muestra indicio alguno de desaceleración.
Por otra parte están los sindicatos. Según ellos, los datos publicados en agosto no hacen más que confirmar precariedad y temporalidad del empleo en España. Carmen Barrera, UGT.
El aumento del paro pone de manifiesto la fragilidad del empleo en nuestro país.
Los empresarios esta vez no ven tan claro ese optimismo del gobierno. Se observa, dicen, que la inestabilidad política en España tiene algo que ver. Jordi García, de la COE.
Si aún tardamos
4, 5, 6 meses para tomar medidas, pues será mucho peor. De manera que lo que necesitamos es rápidamente un gobierno fuerte y estable.
Además, la COE reclama medidas urgentes en materia laboral. Medidas, por cierto, que echan en falta en el pacto alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos.
El paro sube, aunque con una buena cifra, si lo comparamos con los agostos de los últimos 6-7 años. La economía nos deja otro buen dato que nos lleva a la bolsa. Recupera niveles anteriores al Brexit. Así han terminado la bolsa la semana, Julio Muñoz.
La alerta sobre el fuerte riesgo de estancamiento de la economía global lanzada por el Fondo Monetario Internacional esta semana ha sembrado cierta incertidumbre, pero no ha logrado enfriar el ánimo comprador de los inversores. Unas compras dirigidas sobre todo hacia los valores bancarios ante las crecientes especulaciones sobre posibles movimientos de concentración en el sector. A ello se ha sumado el decepcionante dato de empleo en Estados Unidos, que ha impulsado a los mercados al reducirse las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión de septiembre. En este escenario, el índice IBEX 35 ha cerrado la semana con una subida acumulada del 2,9%, que le ha permitido romper al alza la barrera de los 8.900 puntos. Fuera del sector bancario, el protagonismo de estos días lo ha acaparado gas natural, con un avance del 5,4% en la semana, tras conocerse que Repsol y Criteria negocian la venta de un paquete del 20% de gas natural a un fondo de extranjero por 4.000 millones de euros. En el mercado de deuda, el Tesoro Público Español captó el jueves pasado cerca de 4.500 millones de euros en activos a corto y medio plazo, con una rentabilidad inferior respecto a la subasta anterior. Destacar que la tesorería volvió a colocar los bonos a 3 años a intereses negativos por segunda vez en la historia.
Seguimos con cuestiones relacionadas con la economía y la empresa y con el revés para uno de los productos estrella de Samsung. Es un gran borrón para el Galaxy Note 7, el tablet de alta gama de Samsung, que se ha visto obligado a suspender sus ventas. El motivo es la batería, con graves defectos que ha provocado incluso en algunos casos su incendio y explosión. En España todavía no se había puesto a la venta. Carmen Lavallén.
A la luz de los problemas registrados y mientras sigue investigando sus causas, en pleno lanzamiento de su último móvil de alta gama, Samsung ha optado por retrasar su venta en tienda en España. Una decisión que aplauden las asociaciones de consumidores, que consideran que su impacto en nuestro país será limitado, aunque recuerdan que los afectados pueden y deben reclamar. Fernando Moner es presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios.
A través de la página web del que lo haya comprado, pues simplemente ver primero la información que hayan puesto para proceder al intercambio, y si no, contactar directamente con la empresa Samsung en España.
Y lo mismo para quienes lo adquirieron este verano en el extranjero, donde el Galaxy Note 7 lleva solo 2 semanas a la venta. Tras detectar varios consumidores que el terminal se incendiaba durante la carga y publicar vídeos en Internet, el gigante surcoreano ha decidido revisar su producto justo cuando su competidor Apple se dispone a lanzar su último modelo, el no menos esperado iPhone 7.
Otro gigante tecnológico que pasa por problemas es Apple. Tendrá que pagar la sanción más alta impuesta por la Unión Europea, en concreto 13.000 millones de euros. El gobierno irlandés, que es el que tiene que cobrar la multa impuesta por Bruselas, ha anunciado que recurre el dictamen de la Comisión. Están en total desacuerdo con el veredicto de las autoridades comunitarias, que acusan a Apple de ventajas fiscales y legales. Corresponsal del Reino Unido, José Luis Concejero.
Parece que en esta ocasión el gobierno de coalición irlandés se ha puesto de acuerdo. Finalmente han acordado recurrir la sanción de 13.000 millones de euros que la Comisión Europea le ha puesto a Apple por impuestos no pagados en los últimos 11 años. Una situación que aseguran va en contra de la legislación comunitaria en Europa. Apple llegó a Irlanda en 1980 y desde entonces ha dado trabajo a más de 6.000 personas solo en la ciudad de Cork, que en el sur del país. Unos impuestos bajos son los que han permitido que lleguen cientos de empresas multinacionales. Veremos si lo de Apple es un caso aislado o la Comisión entra en otras compañías que también pagan poco por sus beneficios.
De vuelta a España, las autoridades sanitarias siguen con mucha atención los casos de fiebre hemorrágica. Los familiares del hombre de 62 años fallecido en Madrid tras ser picado por una garrapata le daban el último adiós en su pueblo de Ávila, en San Juan del Molinillo. Mientras, sigue hospitalizada la enfermera contagiada en ese centro. Los detalles del último parte médico los tiene Cristina López Benedicto.
La enfermera que permanece ingresada en la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital Carlos III se encuentra clínicamente estable dentro de la gravedad. Está consciente y colaborando con los profesionales que la atienden. No se han producido grandes cambios en su analítica, según informaba la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En cuanto a las personas que permanecen en seguimiento por haber tenido contacto con el hombre fallecido o con la enfermera, ninguna ha presentado síntomas hasta el momento. La Organización Mundial de la Salud está en contacto con las autoridades españolas desde el jueves, según confirmaba a COPE la portavoz de la OMS para Europa, Cristiana Salvi, quien destacaba que lo ocurrido en España no es algo totalmente imprevisto.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es endémica en algunos países como los Balcanes en Europa, pero son los casos más occidentales que conocemos en Europa. Pero tenemos que decir que no es algo completamente imprevisto, porque las garrápatas que transmiten el virus se encuentran en España.
Salvi subrayó la importancia del seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con los dos pacientes para asegurarse de que no hay otros casos.
En Barcelona también permanecen en observación dos técnicos del laboratorio que analizó las muestras del hombre fallecido de esa fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. De momento, los dos técnicos no tienen ningún síntoma. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Buenos días. Los dos técnicos estuvieron en contacto con las muestras del hombre que falleció por el virus de fiebre hemorrágica, muestras que se trasladaron del Hospital Infanta Leonor de Madrid a un laboratorio del área metropolitana de Barcelona en el que trabajan estas dos personas. El Departamento de Salud insiste en que en este caso el riesgo de contagio es muy bajo, pero se sigue escrupulosamente el protocolo. Los dos técnicos están sometidos a un seguimiento, aunque no están aislados. De momento no presentan síntomas, ellos mismos se toman la temperatura dos veces al día y hacen vida normal. Estarán en observación durante 21 días para descartar la incubación del virus.
Fuera de nuestras fronteras, durante todo el fin de semana vamos a estar en Roma. Es uno de los acontecimientos más destacados del Año de la Misericordia. Mañana el Papa Francisco preside en la Plaza de San Pedro la ceremonia de canonización de Madre Teresa. El fin de semana de la cadena COPE, el fin de semana con Cristina López-Lichtin, se emite en directo este sábado y mañana domingo desde el Vaticano. Vamos a esta hora a Roma, una ciudad abarrotada. Corresponsal Eva Fernández.
Miles de peregrinos serán testigos mañana domingo de una canonización clave dentro del Año de la Misericordia. 600 periodistas de todo el mundo están ya acreditados y se han repartido 100.000 entradas para la misa, aunque se prevé que acudirán más personas de las previstas.
Estamos muy contentas, hemos venido con mucha ilusión y esperamos que, bueno, pues que sea todo muy bonito.
Antes, en un par de horas, la Plaza de San Pedro se volverá a llenar para escuchar la catequesis que el Papa tiene previsto dedicar al mundo del voluntariado y de los trabajadores de la misericordia. Estará presidida por el tapiz con la figura de la futura santa, que ya cuelga de uno de los balcones y que parece sonreír a todos los que se dirigen a ella, llamándola sencillamente la madre.
En Venezuela siguen las reacciones a la multitudinaria manifestación contra Nicolás Maduro. Más de 1 millón de personas clamaban libertad. Pero a pesar del éxito de la protesta, no fue nada fácil. El gobierno de Maduro puso todo tipo de trabas. Lo contaba en Herrera en COPE José Carlos, empresario venezolano.
Los 103 autobuses que se contrataron aparecieron menos de la mitad. Unos fuimos amenazados, otros les ofrecieron más dinero, a otros les ofrecieron repuestos, baterías, ruedas, las cosas que ya sabes que aquí pues no las hay, y les ofrecieron, pero que tenía que ser exactamente para el día de la caravana, que si no, no se los iban a dar.
A Podemos les ha escocido y mucho esta demostración de fuerza de la oposición venezolana. Monedero llamaba golpistas a los manifestantes y Pablo Iglesias mezclaba esta histórica manifestación en Caracas con lo que pasa en España.
Hay una situación de inestabilidad en un país con un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en la línea de lo que ha planteado el expresidente Zapatero, que ha sido muy sensato, el diálogo entre las partes y el mantenimiento de la normalidad institucional es lo que desde luego conviene a esta situación.
La noticia internacional de la semana está en Venezuela, también en Brasil. Después de ser apartada del poder, la ya expresidenta Dilma Rousseff sigue defendiendo su inocencia. ¿Con qué argumentos, corresponsal Arturo Lezcano?
Dilma Rousseff continúa denunciando un golpe parlamentario y pretende luchar por la vía de los tribunales la presidencia que perdió en el Senado, pero asegura que no tiene un proyecto político, pese a no haber sido inhabilitada en el impeachment que sufrió esta semana. Es ese un punto de fricción en las últimas horas entre los partidos ahora coaligados en el poder en Brasil, pero para Rousseff ya es agua pasada. Así lo dijo a la prensa internacional, a quien también mostró preocupación por la virulencia policial, según ella, con sus simpatizantes y lo hizo con graves acusaciones al que considera un ejecutivo ilegítimo. Escuchamos a Rousseff. Las dictaduras no necesitan ser solo militares, pueden ser civiles disfrazadas. Mientras empiezan a mover las fichas de cara al futuro, el Partido de los Trabajadores ha pedido elecciones anticipadas y ha deslizado que su candidato podría ser Lula da Silva.
En unos minutos, a partir de las 7 menos 20 de la mañana, vamos a hablar de la convulsa situación política en Brasil con Sóstenes Cavalcante, que es diputado federal del Partido Demócrata. Está en Río de Janeiro y va a atender la llamada de la cadena COPE. Así tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana. Momento de actualizar la información en la mañana de COPE. Mañana de fin de semana. Les está hablando Antonio de Raíz. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si se incorporan a esta temprana hora la sintonía de la cadena COPE. Están escuchando la mañana, les está hablando Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30. Momento de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Álvaro Echeverría. Fracasa la investidura de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez llama a un acuerdo del cambio.
No hubo sorpresas y la segunda sesión de investidura acabó 170 votos a favor, 180 en contra y 0 abstenciones. Rajoy ha advertido a Pedro Sánchez que su repetido no tendrá un coste y el líder socialista ha apelado a las fuerzas del cambio y ha pedido generosidad.
Si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución.
Pablo Iglesias ha recogido el guante y se ha mostrado dispuesto a sentarse a negociar con Sánchez e incluso se ha mostrado favorable a que Ciudadanos pudiera participar en la mesa a cambio de una abstención. La formación naranja da por congelado su pacto con el Partido Popular y ha vinculado su apoyo a los 150 puntos que aprobó con el PP y a que la investidura del candidato tenga posibilidades claras de salir adelante.
Al margen de esta investidura fallida, la polémica de la jornada tiene un nombre y es el de José Manuel Soria, el ministro designado, el gobierno ha designado al exministro para el Banco Mundial.
Según ha anunciado el Ministerio de Economía, nada más terminar la investidura fallida de Mariano Rajoy, el exministro de Industria, Energía y Turismo ha sido el seleccionado para ocupar el puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial durante un periodo de 2 años. José Manuel Soria, que dimitió por los llamados papeles de Panamá, ha sido elegido por su experiencia en la materia y su historial de servicio público, según ha indicado en un comunicado el Ministerio de Economía.
Cartagena de Indias es la ciudad elegida para la firma de la paz en Colombia.
Eso anunciado hoy el presidente Juan Manuel Santos también ha confirmado que la fecha elegida es el próximo 26 de septiembre, como adelantó por error el presidente español Mariano Rajoy. José Manuel Santos.
Quiero primero que todo hacer un anuncio muy importante, tal vez el anuncio más importante que he hecho en mi vida. La paz se va a firmar el próximo 26 de septiembre aquí en Cartagena.
El anuncio coincidió con el fin de uno de los puntos más polémicos del acuerdo alcanzado en La Habana entre gobierno y FARC, la inmediata entrega por parte de la guerrilla de los menores de edad que militan en sus filas. Estos comenzarán a abandonar los campamentos de la FARC el próximo 10 de septiembre, bajo supervisión de UNICEF. La desmovilización del resto de guerrilleros comenzará un día después de la firma de paz, el 27 de septiembre. Empezará entonces un plazo de 180 días para que los guerrilleros entreguen sus armas.
El Parlamento chino ratifica el acuerdo sobre el clima de París.
La Asamblea Nacional Popular China ha dado un importante paso adelante al aprobar el acuerdo alcanzado en París el año pasado. Esta ratificación era vital para la buena marcha del acuerdo, que no entrará en vigor hasta no ser aprobado por al menos 55 países que sumen en total el 55% de las emisiones globales. China y Estados Unidos son los dos países que más contaminan del mundo con el 38% de las emisiones entre los dos.
Hasta aquí la actualización de las 6:30 de la mañana. La noticia de este fin de semana está sin duda en Roma y también en Calcuta. Mañana el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro preside la ceremonia de canonización de Madre Teresa. Para analizar esta y el resto de noticias de la Iglesia hablamos con el director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. José Luis, buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Qué supone esta canonización no solo para la Iglesia, sino para el mundo entero? Porque estamos hablando de una mujer icono en la lucha contra la pobreza, icono en la ayuda a los más necesitados, a los enfermos? ¿Qué supone?
Bueno, supone varias cosas. Empezando por la que no es más importante, supone que finalmente hay un reconocimiento oficial de algo que en la mente del pueblo cristiano, como mínimo, pues era bastante evidente, pero la Iglesia no ha querido ahorrar a Madre Teresa de Calcuta, esta mujer excepcional, el recorrido que de algún modo impone, entre comillas, a todos sus hijos, para discernir realmente cómo ha sido su vida, su obra, sus palabras, para someterlo a un verdadero escrutinio. La verdad es que se van a cumplir 20 años de la muerte de Madre Teresa, y siendo alguien que murió, podríamos decir, en olor de santidad, pues ha tardado en producirse. Bueno, ahora finalmente la Iglesia ya puede señalarla de manera oficial y clamorosa como un verdadero icono. Esto se ha repetido mucho estos días, como la imagen viva, muy cercana, porque a fin de cuentas es una mujer de nuestro tiempo, de lo que es esta misericordia de la que nos habla continuamente el Papa Francisco y que centra este año jubilar. Por eso, bueno, es evidente que la elección de este momento de ubicar la canonización en pleno año de la misericordia, pues tiene toda la intención del mundo.
Hablas de ese recorrido, de ese reconocimiento que no se ha saltado en ninguno de los pasos. Uh-huh. Hemos hablado muchas veces del motivo de su canonización, esa causa que ha llevado un largo proceso, como nos contabas, sí, analizado minuciosamente por la Congregación para las Causas de los Santos. Recuérdanos qué va a llevar a la canonización de Madre Teresa.
Lo principal que lleva a Madre Teresa a ser canonizada es la vivencia clamorosa de la caridad en grado sumo. Y la caridad es imposible sin la fe y sin la esperanza. A fin de cuentas son las tres virtudes que llamamos teologales. Es decir, ¿teologales qué quiere decir? Quiere decir que no son virtudes porque uno tenga mucho músculo. Porque, bueno, Madre Teresa era una mujer pequeñita, encorvada, era casi pellejo y huesos en los últimos momentos. Parece mentira que de ahí dentro pudiera salir semejante energía. Ella nunca tuvo una especie de plan de choque contra la pobreza en el mundo, ni una estrategia como esas que realizan Naciones Unidas, ¿no? Para el milenio, ni cosas por el estilo. Ella fue una mujer
con muchos millones de por medio, no
como ella. O sea, ella fue una monja que estaba en una orden de origen irlandés, que dedicada a la enseñanza de niñas, podríamos decir, bueno, pues de niñas acomodadas en la India. Y el impacto con la experiencia de la pobreza en la calle es lo que la hace comprender que ella está llamada a otra cosa. Es lo que llaman sus biógrafos una llamada dentro de la llamada. Es decir, ella ya era religiosa, pero encuentra una nueva llamada que le lleva a dejar su antigua orden y a iniciar una aventura impresionante que comienza con lo mínimo, pues buscando cuatro paredes y un techo donde poder casi arrastrar con sus escasas fuerzas a los que se morían en la calle, para que no murieran en la calle, para que murieran, como uno de ellos decía, he vivido como un perro y muero como un príncipe, muero como un rey. Mostrando en ese momento que ella ya no podía ni curarles, ni salvarles, ni darles una vida más cómoda y mejor, sino simplemente podía mostrarles el amor de Dios, incluso en ese momento último. Así empieza una aventura increíble que ha llevado a la generación de una comunidad, que son las misioneras de la caridad y también los hermanos de la caridad, también porque esto se conoce menos, pero hay también sacerdotes que están vinculados al carisma de Madre Teresa, pero sobre todo estas hermanas, más de 5.000 en todo el mundo, en 700 casas, repartidas por los cinco continentes. Y decía su sucesora actual, la hermana Prema, que Madre Teresa se murió con un deseo que no pudo haber hecho realidad, y es abrir una casa en China. La abrió en los lugares más increíbles, la abrió en Cuba, en el momento en que era la Cuba del Castro duro,
la más férrea.
La abrió en Líbano, en medio de una guerra civil espantosa. La abrió en los lugares más increíbles. La abrió en Brooklyn. La abrió en todos los... Pero se quedó sin poderla abrir en China. Y ella decía, ojalá que el tiempo esté maduro para que también podamos ir a ese continente. Es decir, que ese amor de Dios que increíblemente genera una humanidad distinta, genera un cambio que no es ideológico. También quiero decir que Madre Teresa es verdad que es alabada por todo tipo de personas y por todo tipo de creyentes y no creyentes.
Católicos, hindúes, musulmanes.
Pero también tuvo que soportar incomprensiones y también fue atacada por su modo de responder a la pobreza, que se decía, pues eso, no es un modo ideológico, no cambia las estructuras. Bueno, eso no le tocaba a ella. Hay que hacerlo, pero no le tocaba a ella. A ella le tocó mostrar esta misericordia de una manera elemental en el día a día.
Y esa misericordia en el día a día de nosotros, y precisamente coincidiendo con su canonización debería hacer remover nuestras conciencias en la lucha contra la pobreza, en el acercamiento a los demás, a los más necesitados, en estos tiempos que corren, quizá más que nunca, ¿no?
Sí, el Papa Francisco habla de esa cultura del descarte que tiene tantas formas, en lo material y también en lo espiritual, en lo psicológico y en lo moral. Atención, que Madre Teresa decía que la mayor pobreza que había visto se había dado en algunos barrios de Nueva York, se había dado en esta sociedad opulenta, pues con personas marginadas o con las víctimas del aborto, por ejemplo, y eso lo decía Madre Teresa, era bastante políticamente incorrecta cuando lo decía. Entonces, realmente claro que tiene que remover nuestras conciencias.
Y muy adelantada su
tiempo. Muy adelantada. Pero también Madre Teresa nos decía una cosa impresionante, y es que yo soy solo un lápiz en las manos de Dios, y que ella no hacía esto pues por construir, digamos, una gran obra, sino que lo que intentaba era simplemente reconocía la presencia de Cristo, del Cristo llagado, del Cristo herido, del Cristo crucificado en cada uno de los pobres y servía a Cristo en ellos. Las misioneras de la madre las misioneras de la caridad de Madre Teresa, antes de salir a la calle a su servicio a los más abandonados y a los más tirados del mundo, a primeras horas del amanecer, se recogen en oración, larga oración ante el Santísimo. Y la Eucaristía es el centro de su vida. Esto no lo hizo Madre Teresa porque tenía, como te digo, unas narices muy grandes y una generosidad a prueba de bomba. Lo hizo por su fe y su confianza absoluta en el Dios que la llamaba.
Va a ser sin duda el acto principal o uno de los actos principales del Año de la Misericordia. Decía ayer el portavoz del Vaticano que han repartido 100.000 entradas para asistir a la canonización en la Plaza de San Pedro, pero van a ser seguro. Pues yo no me atrevo a decir, pero muchas, muchas más.
Y las que no van a poder estar en Roma y quisieran, Calcuta, como decías antes, es uno de esos centros, pero tantos otros lugares, también aquí, en Madrid, en Barcelona, donde están las misioneras de la caridad, haciendo presente lo mismo que vivía Madre Teresa.
Por cierto, José Luis, me encanta el retrato oficial. El retrato oficial que han pintado para la organización del artista Charles Fagan y que lo van a poder ver las miles de personas que acudan este domingo a la Plaza de San Pedro y los que no a través también de la televisión. Es la noticia sin duda de la semana, una de las noticias de este Año de la Misericordia. Hay que recordar que hoy y también mañana, el fin de semana de la cadena COPE, se emite en directo desde Roma con Cristina López Lichtin al frente del programa y todo el equipo del fin de semana. Al margen de la canonización de Madre Teresa, la actualidad de la Iglesia nos lleva también a la reorganización de la curia este mes que acabamos de despedir, este mes de agosto. El Papa ha creado dos nuevos dicasterios, uno dedicado a laicos, familia y vida y el otro dedicado al desarrollo integral. ¿Esto qué supone?
Bueno, supone en cierto modo culminar ese inicio de reforma que consiste en dar una respuesta más evangelizadora, más eficaz, más de presencia misionera en este momento a los grandes problemas. La estructura debe someterse a esta misión, que es la única que explica el porqué de la vida de la Iglesia. Y esta es la única razón de esto. Un dicasterio dedicado a los laicos, la familia y la vida, significa dar relevancia al protagonismo que la inmensa mayoría de los bautizados, que somos los laicos, deben tener en la Iglesia. Uniéndolo con estas dos cuestiones muy del momento, ¿no? Sostener la vida de las familias y defender la vida en todas sus circunstancias. Ha puesto al frente el Papa, y esto ha sido también una cierta sorpresa, a un obispo norteamericano, al obispo de Dallas, Kevin Farrell, y bueno, va a comenzar la andadura. El otro dicasterio, pues también agrupa otros que ya existían, Justicia y Paz, Migraciones, Corunum, que es la caridad con la que el Papa actúa ante las grandes...
Hablas de las migraciones, una de las grandes preocupaciones del Papa, y él ha decidido tomar las riendas directamente.
Quedárselo
y
decir,
lo asumo yo, que es una cuestión que no sucedía desde Pablo VI, me parece.
Sí, efectivamente, ese es un gesto lleno también de significado, porque al frente de este dicasterio, pues también hay un cardenal, en este caso el cardenal Turkson, que es un ganés, un africano, pero el Papa quería decir, sí, de acuerdo, y dentro de ese dicasterio están las migraciones, pero el aspecto de las migraciones, por un tiempo al menos, me lo reservo yo como sucesor de Pedro. Es decir, es el Papa, cabeza de la Iglesia, quien se ocupa en la Curia Romana del tema de migraciones. Es todo un símbolo de la importancia, de la relevancia que el Papa Francisco quiere dar a este tema en este momento en la Iglesia y en el mundo.
Y como hemos visto desde los últimos años, directamente la preocupación ha sido máxima por esta realidad. José Luis Restán, vamos a vivir, en primera persona, porque va a estar todo el equipo de fin de semana en Roma con la canonización de Madre Teresa en directo. Este acto que, como decimos, marca la actualidad de la Iglesia de esta semana. Gracias.
Gracias, Antonio.
Buenos días. Sí, llegamos a las 6:43, 5:43 en Canarias. Enseguida salimos al exterior, ronda de corresponsales y ronda por el mundo que iniciamos en Brasil. Hablamos de la destitución de Dilma Rousseff y lo hacemos con un diputado del Partido Demócrata que está en Río de Janeiro.
Lo stesso hanno domandato a Madre Teresa.
El Papa canoniza a la Madre Teresa de Calcuta y Cristina López Lichtin se traslada a Roma para contártelo.
Cristina está al frente del equipo de fin de semana que está a tu servicio por todo el mundo.
Este sábado y este domingo, fin de semana en directo desde el corazón del Vaticano, para contarte minuto a minuto a partir de las 10 de la mañana la elevación a los altares de la Madre Teresa. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por... Oye, espera un momento, para. Esto está mal, ¿no? ¿49,99? Ah, vaya. Bueno, venga, vamos. ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por solo 49,99 euros y disfruta de todas las aplicaciones Android. Domingo 4, cartilla con ABC. Oye, ¿tú te lo puedes creer? Porque es que yo...
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Además de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, la noticia internacional de la semana nos lleva también a Brasil. La destitución de Dilma Rousseff deja abiertos muchos interrogantes, pero sobre todo una crisis institucional sin precedentes en el país. Aunque era una decisión esperada, la decisión del Senado que obliga a Dilma Rousseff a abandonar definitivamente la presidencia, ha conmocionado Brasil. Ya saben, Rousseff está acusada de haber cometido fraude fiscal y de haber actuado de espaldas al Congreso. Analizamos todas las claves de, como decimos, una de las noticias internacionales de la semana. Lo hacemos con Sóstenes Cavalcante, que es diputado federal del Partido Demócrata. Señor Cavalcante, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Buenos días a toda España y todos sus oyentes.
Estamos hablando con usted, que se encuentra en estos momentos en Río de Janeiro. Rousseff, Dilma Rousseff, acusa de golpe antidemocrático, el proceso que ha terminado aportándola del poder. En cambio, el resultado de la votación no deja de ser lo suficientemente contundente. Eso sí, ¿deja dudas sobre la responsabilidad? ¿Deja alguna duda sobre la responsabilidad de la ya expresidenta?
No hay ninguna duda. La prueba es la votación democrática hecha por la Cámara de Diputados el año pasado. Ahora el Senado ha ratificado nuestra decisión com ampla maioria de votos. O que ha passado em Brasil é amplamente amparado por nossa Constituição, uma decisão democrática, pero el llanto é natural de quienes lamentablemente não tuvieron a capacidade de governar o país.
Para que en España todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana lo entiendan, ¿cuáles son los motivos que han provocado la expulsión del poder de Dilma Rousseff?
O primeiro motivo é que haja isso aditivos financeiros sem a aprovação prévia do Congresso Nacional. Ela aditivou empréstimos com bancos públicos, para bancos públicos de dinheiro do Tesouro Nacional, sem autorização do Congresso, o que há previsão constitucional. Esto en Brasil, es el artículo 87 de nuestra Constitución, es configurado como crimen de responsabilidad fiscal. Este es uno de los temas. El otro tema, además del crimen de responsabilidad por esto, es el crimen fiscal, que hay una ley orçamentaria del país que es aprobada en el año anterior por el Congreso, e ela omitiu el agujero financiero en el 2013, en el 2014, y le volvió a hacerlo en el 2015. Y como ella está respondiendo por este juicio político, por sus actos del nuevo mandato, el 2015 ella omitió 65 millones de reales del agujero financiero que tenía, y esto ha hecho el desarreglo total en nuestra economía y nos ha llevado a un desempleo de 12 millones de brasileños, a la vuelta desfrenada de la inflación, y lamentablemente por estos crímenes fiscal y de previa autorización del Congreso Nacional, ya ha perdido su mandato.
Crímenes fiscales, suena fuerte.
Es lo que dice nuestra Constitución. No es una acusación política, es lo que la Constitución, hay previsión legal para esto.
¿Qué pasará con Dilma Rousseff después de su destitución como presidenta de Brasil? Porque lo venimos separando, la parte del poder, pero el Senado ha decidido no inhabilitarla y podría presentarse a las elecciones del año 2018.
Es lamentable esta decisión del Senado. Es una, para nosotros, para mi partido y para ya 6 partidos más en el país, ya abrimos recurso en la Suprema Corte para que la Suprema Corte dé la interpretación correcta de la Constitución. Nadie puede ser punido, o sea, si reconoce que ella practicó un crimen y no le quieren imputar la pena del crimen. Es un absurdo. La Constitución nuestra no había interpretación para esto. Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte, que fue quien presidió todo el proceso en el Senado, juntamente con el presidente del Senado, hicieron esta apertura, y algunos senadores, hasta porque tenemos varios senadores también involucrados en corrupción, prefirieron una autoprotección y hicieron una interpretación, a mi punto de vista, equivocado de nuestra Constitución. Tal es la prueba de esto, es que 6 partidos ya entraron ayer y otros entraron hoy pidiendo la interpretación correcta de nuestra Constitución a la Suprema Corte. Y vamos, esto será decidido. Por consecuencia, me imagino que la presidenta Dilma, es consecuencia natural de nuestra Constitución, tiene que quedar inelegible por 8 años. Si la Suprema Corte mantiene la decisión del Senado, ella podrá candidatarse en cualquier lugar que ella desee. La verdad es que yo solo no sé si ella va a tener votos para ganar, porque el rechazo de la población hacia Dilma es enorme. Ella dejó el gobierno con 7% no más de aprobación de la población del país. Entonces es difícil tornarse competitiva para cualquiera que sea las elecciones. Quizás para diputado, que es una elección menor, puede ser que gane. Son las elecciones para diputados serán de acá 2 años más.
Estamos hablando con Sóstenes Cavalcante, que es diputado federal del Partido Demócrata de Brasil. Una última cuestión, señor Cavalcante. ¿Cómo es el nuevo presidente? ¿Cómo es Michel Temer?
Michel Temer es una persona que ha sido preparada políticamente en la Cámara de Diputados. Él fue diputado presidente de la Cámara de Diputados 3 mandatos. Es una persona que pauta sus condiciones políticas por el diálogo, y es lo que el país ahora necesita. Si él va a lograr la unificación o una amplia mayoría en el Congreso Nacional, los próximos días nos dirán. Pero estamos viviendo en el país en un momento de unidad. La clase política, el brasileño, está muy consciente que si no nos unirmos en este momento, no vamos a lograr sacar nuestra economía a vuelta del crecimiento, y es lo que queremos. Vamos a unirnos, vamos a estar juntos, le vamos a dar una oportunidad a Michel Temer y a nuestro país para que el país vuelva a crecer, vuelva a tener empleo para nuestra gente, que los invertidores internacionales vean Brasil como un país atractivo y que todo en lo más pronto posible vuelva al normal, porque nuestro país es un país muy grande, con muchas riquezas, con mucha producción y con mucho consumo.
Pues le mandamos un abrazo muy fuerte desde España a Río de Janeiro, a Sóstenes Cavalcante, diputado federal del Partido Demócrata. Gracias, muy buenos días.
Muy amable Antonio, muy amable a todos los hermanos españoles.
A las 6:55, seguimos con el recorrido por el mundo en Europa. Continúan las reacciones tras la mayor multa impuesta por la Comisión Europea. El gigante informático Apple tendrá que pagar 13.000 millones de euros por beneficios fiscales ilegales. El gobierno de Irlanda va a presentar un recurso contra la decisión de Bruselas. ¿Cómo han reaccionado en la capital comunitaria? Corresponsal Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ese recurso anunciado por el gobierno irlandés contra la decisión que la Comisión Europea ha tomado esta misma semana y por la que obliga a Apple a pagar 13.000 millones de euros de impuestos no pagados durante los últimos años, no va a evitar, sin embargo, que se recupere ese dinero. Preguntado por la cadena COPE, una fuente comunitaria ha explicado que Irlanda tiene todo el derecho a acudir a los tribunales, pero mientras lo hace tiene que recuperar el dinero. Eso sí, podría dejarlo en un depósito hasta que la decisión judicial vea la luz. El gobierno irlandés ha anunciado que esta misma semana va a presentar el recurso contra la decisión de Bruselas, una decisión que pone en jaque el principal pilar de la economía irlandesa, las ventajas fiscales a las multinacionales, con las que consigue atraer más inversiones a cambio de que esas mismas multinacionales eludan los impuestos que tenían que pagar en otros países europeos.
En Londres, la huelga de médicos, que está previsto que comience a mediados de este mes, va a provocar la suspensión de 1 millón de consultas en la capital británica. Londres, José Luis Concejero.
Los médicos en formación han puesto en alerta al país con las huelgas que han convocado hasta final de año. Serán 5 días de paros consecutivos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, una amenaza que obligará a suspender 1 millón de consultas y 30.000 operaciones al mes, es decir, prácticamente paralizar los servicios sanitarios en el Reino Unido. El salario base, los turnos y los complementos siguen siendo el origen del conflicto entre los médicos y el gobierno.
This decision wasn't taken lightly at all. Doctors don't want to go on strike.
Esta decisión no nos gusta en absoluto. Los médicos no queremos ir a la huelga, ha dicho este joven médico en formación. De todas formas, el gobierno nos ha abandonado y no tenemos otra opción. El gobierno ha dicho que ahora hay más médicos que nunca en los hospitales del país, por eso pide que se suspenda la huelga. Por su parte, el Colegio de Médicos ha condenado estos paros por el grave daño que puede provocar a los pacientes.
En Portugal, gracias, consejero. En Portugal miran con mucha atención lo que está pasando en España. Apuestan por un gobierno estable. Aquí también apostamos todos. Pero como dijo Rajoy la semana pasada, es más un sueño que una realidad. Corresponsal, Begoña Íñiguez.
El primer ministro portugués, el socialista Antonio Costa, ha manifestado su deseo de que España tenga lo antes posible un gobierno estable y lo ha dicho durante una comida con los corresponsales en Lisboa. Antonio Costa.
Confianza que obviamente España tendrá tan presa cuanto posible.
Tengo confianza que España tendrá lo antes posible un gobierno en la plenitud de sus funciones. Nosotros no dejamos de trabajar con el gobierno español en funciones por causa de la situación en la que se encuentra. El primer ministro luso, que gobierna en minoría gracias al apoyo de comunistas y bloquistas aliados con Podemos, no ha querido comentar la actuación de Pedro Sánchez, limitándose a decir que España será siempre el gran amigo y aliado de Portugal, gobierne quien gobierne.
Un recorrido por el mundo que nos lleva a Uzbekistán, donde ha muerto el presidente tras más de 20 años en el poder. Una hemorragia cerebral que ha acabado con la vida de uno de los líderes más autoritarios del mundo, corresponsal en la zona, Ricardo Marquina.
Tras 2 jornadas de incertidumbre y secretismo en los pasillos del poder en Uzbekistán, el gobierno de este país centroasiático ha anunciado la muerte de su presidente, Islam Kamirov, de 78 años, el hombre que ha dirigido el país con mano de hierro ya desde finales de los años 80, cuando el país formaba parte de la Unión Soviética. El Uzbekistán poscomunista, que no democrático, no ha conocido otro presidente, y este se presenta como un momento crucial en su historia para un país amenazado como está por el contagio del integrismo islámico. Desde aquí, en Moscú, ya se han presentado las condolencias oficiales ante el pueblo uzbeco y los analistas rusos no ocultan su preocupación por el impasse político que ahora se presenta y el peligro de una radicalización del Islam uzbeco influenciado por su vecino del sur, Afganistán.
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ha señalado al Estado Islámico como el causante del atentado en Bangladesh del pasado mes de julio. Desmiente así las afirmaciones del gobierno que acusaban a grupos locales. En ese atentado fueron asesinadas 20 personas. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
¿Rivales políticos o Estado Islámico? En Bangladesh el dedo acusador parece confuso. El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha asegurado durante una gira emprendida en el sudeste asiático que las organizaciones extremistas que operan en Bangladesh tienen vínculos con el Estado Islámico, así como ofreció a las autoridades bangladesíes apoyo para luchar contra el terrorismo. Sus palabras, no obstante, desmienten al gobierno de Dhaka, quien asegura que los últimos ataques en el país, caso del asedio contra un restaurante frecuentado por extranjeros el pasado mes de julio, son obra de milicias locales ligadas a la oposición. La visita de Kerry a Bangladesh y la India se ha producido en medio de una ola de violencia de corte yihadista que sacude el primer país. Solo en los últimos 3 años, al menos 70 personas han perdido la vida en ataques contra minorías religiosas o simples críticos contra el radicalismo islámico en Bangladesh.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Están en la sintonía de la mañana de COPE. Muy buenos días, mañana de este sábado 3 de septiembre, en el que les está hablando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acompaña hasta las 8:30. A esa hora, ya saben que suena la chifla, suena la trompetilla de César Lumbreras, porque llega Agropopular. En el Congreso de los Diputados se consumó lo que era la crónica de una investidura fallida anunciada. Otra vez, 180 contra 170.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, ninguna.
Otra vez 180 contra 170 y otra vez vuelta al día de la marmota. El fantasma de unas terceras elecciones vuelve a sobrevolar con más fuerza que nunca. Y el debate se centra ahora en evitar que tengamos que acudir a votar el 25 de diciembre. Los políticos parece que adelantan el espíritu navideño y los acuerdos imposibles para sacar adelante la investidura sí que parecen viables para acordar una reforma de la ley que permita adelantar la fecha para ir a votar a ese 18 de diciembre. Se lo decía a Juan Pablo Colmenarejo en la linterna de COPE la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
No votamos el día 25 de diciembre, ¿no?
Espero que no votemos por tercera vez.
Pero el 25 de diciembre seguro que no.
No vamos a oponernos como gobierno a que los españoles se les eviten incomodidades, también se lo digo.
Ahora de lo que tratan todos los partidos es de ponerse la medalla. ¿Quién es el que ha planteado primero que lo de ir a votar el día de Navidad, aparte de una barbaridad, es una broma de mal gusto? Enseguida preguntamos a Isabel Álvarez, que es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, si es viable, si es posible ese adelanto. Ya decimos que ahora es cuestión de ponerse la medalla, lo intentan todos los políticos. Margarita Robles dice que la idea es de los socialistas.
El Partido Socialista y otras fuerzas parlamentarias van a proponer una reforma que permite, sin ninguna duda, que esas elecciones no se tengan que hacer el día de Navidad, pues obviamente si él estuviera en contra sería él el que quedaría retratado.
Aquí parece que la unanimidad es total. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, también apoya el cambio de fecha.
Puede hacer una proposición de ley y se puede cambiar la LOREC en ese punto y no pasa nada. Es más, es que si se han de llegar ahí, lo lógico es que se haga esa reforma.
Podemos también está a favor de esa reforma electoral. En su filial de En Comú Podem, Xavier Domènech cree que la modificación tendría que ser antes del 25 de septiembre, día de las elecciones vascas y gallegas.
Nuestra voluntad evidente es que los ciudadanos y las ciudadanas no tuvieran que votar el 25 de diciembre.
Y al margen de todo lo que rodea la política, todo lo que rodea esta investidura fallida, fuera de nuestras fronteras, el mundo sin duda mira a Roma, porque todo allí está listo para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, que va a estar presidida por el Papa Francisco mañana en la Plaza de San Pedro. Entre las miles de personas que ya se encuentran en Roma está Marcilio Andrino, que es el protagonista del segundo milagro de la Madre Teresa. En 2005 con 35 años, entró en coma desahuciado por los médicos. Padecía una enfermedad neurológica incurable.
Mi médico estaba presente. Yo le pregunté qué me estaba pasando porque me sentía muy bien. Tenía una paz muy grande y no sentía ningún dolor de cabeza. Ese día dormí muy bien y al día siguiente el doctor me confirmó que ya no había que operarme.
En Venezuela siguen las reacciones a la multitudinaria manifestación contra Nicolás Maduro. Más de 1 millón de personas clamaron simplemente libertad. Pero a pesar del éxito de la protesta, no fue nada fácil. Se lo contaba a Carlos Herrera, en Herrera en COPE, el empresario José Carlos.
Los 103 autobuses que se contrataron aparecieron menos de la mitad. Unos fuimos amenazados, otros les ofrecieron más dinero, a otros les ofrecieron repuestos, baterías, ruedas, las cosas que ya sabes que aquí pues no las hay, y les ofrecieron, pero que tenía que ser exactamente para el día de la caravana, que si no, no se los iban a dar.
A Podemos les ha escocido y mucho esta demostración de fuerza de la oposición venezolana. Anoche Pablo Iglesias mezclaba la histórica manifestación en Caracas con lo que está pasando en España.
Hay una situación de inestabilidad en un país con un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en la línea de lo que ha planteado el expresidente Zapatero, que ha sido muy sensato, el diálogo entre las partes y el mantenimiento de la normalidad institucional es lo que desde luego conviene a esta situación.
Y en Colombia ya hay fecha y lugar para la firma del acuerdo de paz definitivo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la narcoguerrilla, los narcoterroristas de las FARC. Será en Cartagena de Indias, anunciaba el propio presidente colombiano.
Quiero primero que todo hacer un anuncio muy importante, tal vez el anuncio más importante que he hecho en mi vida. La paz se va a firmar el próximo 26 de septiembre aquí en Cartagena.
Así viene este sábado en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ana Palacios. José Manuel Soria, candidato español al Banco Mundial.
El gobierno propone al exministro de Industria para ocupar el cargo de director solo 5 meses después de su salida del Ejecutivo por sus vínculos con paraísos fiscales. Su sueldo sería de 226.000 euros al año.
Dos técnicos de laboratorio en observación en Barcelona por la fiebre hemorrágica.
Se suman a las 200 personas que Sanidad vigila por prevención tras estar en contacto con la enfermera que sigue estable y con el paciente fallecido por la picadura de una garrapata.
La Guardia Civil interrogará de nuevo a la madre de Diana Kerr.
Se cumplen 13 días de la desaparición de la joven madrileña. La Guardia Civil registra su casa en Madrid y se lleva su ordenador y una agenda personal.
Nueva prueba.
El juez tiene otro vídeo de la presunta violación múltiple en los Sanfermines. Los 5 acusados declararon que fueron relaciones consentidas por la denunciante, una joven madrileña de 18 años.
Asesinada una monja española en Haití.
La religiosa Isabel Sola ha sido tiroteada en el centro de Puerto Príncipe. La policía de Haití busca a los asesinos que huyeron en un coche. Las primeras investigaciones apuntan al robo como móvil del crimen.
Crisis en Samsung.
La multinacional surcoreana sustituirá de forma inmediata todos los terminales de Galaxy Note 7 por un problema con la batería que tiene riesgo de explosión. En España aún no había comenzado su venta.
Y el huracán Germain mantiene en vilo Estados Unidos.
La tormenta tropical a su paso por Carolina del Sur ha dejado a 80.000 personas sin electricidad con vientos de 130 kilómetros por hora.
Sintonía de deportes y lo último es la victoria de Rafa Nadal frente al ruso Andrei Kuznetsov. Pasa a la cuarta ronda del US Open. Con ausencia de liga en primera división, la selección continúa su camino hacia Rusia 2018. El lunes, partido clasificatorio con Álvaro Morata en la concentración. Andrea Peláez.
La selección española continúa preparándose para el próximo encuentro el lunes ante el Liechtenstein. Los de Julen Lopetegui iniciarán la sesión a las 11 de la mañana y a la 1 menos cuarto además habrá rueda de prensa en la ciudad deportiva de Las Rozas. En lo relativo a Álvaro Morata, el delantero continúa en la concentración tras pasar las pruebas médicas que han determinado que sufre tan solo una contusión en el muslo de la pierna derecha. En la Liga 1-2-3 hoy se juega el Mirandés Cádiz a las 4, el Getafe Reus, Valladolid Girona y Almería Rayo a las 6 de la tarde. En Fórmula 1, Gran Premio de Monza a las 11, entrenamientos libres y a las 2 la clasificación. En motociclismo, Gran Premio de Silverstone entre las 10 y las 12 de la mañana, entrenamientos libres, y entre la 1 y media y las 3 y 5 la clasificación en todas las categorías. En la Vuelta Ciclista, 14ª etapa, una de las consideradas como reinas de la competición con 196 kilómetros. Alberto Contador advierte de su dureza.
La verdad que por lo que se ha ido a este ritmo no es ni nada que se hable ni que se planifique, sino las propias fuerzas y piernas de los corredores están muy castigadas desde el primer momento. Siempre se han ido todos los días, se ha llegado con adelanto Y bueno, mañana tenemos más de 5.000 metros de ascensión y se van a necesitar todas las fuerzas.
Por último, en tenis, los españoles continúan su andadura en el US Open. David Ferrer, Pablo Carreño y Carla Suárez ya están en tercera ronda. Roberto Bautista ha caído en tres sets ante el francés Puyé.
Ya con la previsión del tiempo para las próximas horas, con el calor como protagonista, Maribel Sánchez.
Primer fin de semana de septiembre con temperaturas de julio. Los termómetros superan hoy los 35 grados y rozarán los 40 en los valles de Extremadura, sur de Castilla y León, el Ebro y oeste de Andalucía. Subidas de temperaturas, aunque en menor grado, en la cornisa cantábrica, que irán acompañadas de nubes bajas a primeras horas del día. Se irán transformando en chubascos aislados por la tarde e incluso tormentas en las zonas de montaña. Es la consecuencia de un anticiclón que se mantiene sobre la península y Baleares hasta el miércoles.
Así llegamos a las 7 y 9 minutos, 6 y 9 en Canarias. Enseguida hablamos con Isabel Álvarez, que es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas. La pregunta es si esas terceras elecciones que parecen a día de hoy inevitables se pueden adelantar. El objetivo, no votar el día de Navidad.
Este lunes, desde las 8:30, juega España, juegan los nuestros.
¡Hay que quitarse el sombrero!
Primer partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
España-Liechtenstein.
¡Ojo, Manolo!
¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Bueno, pues nada, que empezamos.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
36.151, serie 1.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tras el intento fallido para formar gobierno, tras la consumación de esa crónica de una investidura fallida anunciada, el artículo 99 de la Constitución española habilita 2 meses para que el candidato del Partido Popular u otro candidato que está por ver intente lograr la mayoría suficiente para ser elegido. Si no lo consigue, eso nos llevaría a tener que ir a votar en esa fecha tan entrañable del 25 de diciembre, día de Navidad. El rechazo ha sido prácticamente unánime y los partidos se preparan para el plan B. Acortar la campaña electoral una semana y adelantar las elecciones al domingo anterior, es decir, el 18 de diciembre. Esta semana se va a hablar mucho de esta cuestión, lo analizamos, vemos todas las posibilidades con Isabel Álvarez, que es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas. Doña Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
La propuesta no es nueva, lo de acortar la campaña es una petición que trasciende el ámbito de la política y que ha calado ya en muchas formaciones, diríamos que en la mayoría. ¿Tiene cabida en el marco legal, en el marco de la Constitución española?
Vamos a ver, yo es que creo que lo más relevante en este caso no es tanto acortar la campaña, porque la campaña electoral son 15 días. El plazo del que yo creo que se hace referencia a la posibilidad de acortarlo es el plazo desde la disolución de las cámaras hasta la celebración de las elecciones. Y ese plazo, la ley orgánica lo señala que son 54 días. Yo creo que ese es el plazo sobre el que se hace referencia a cortar, porque los 15 días están dentro de esos 54 que prevé la ley orgánica. Los plazos los establece la ley orgánica.
La ley orgánica correspondiente. ¿Y es interpretable en este caso?
Interpretable no es, porque la ley orgánica lo que dice es que desde la disolución de las cámaras hasta la celebración de las elecciones transcurrirán 54 días. Por eso es porque si las cámaras se disuelven a principios de noviembre, como es lo previsible en el caso de que la investidura sea fallida, por eso están contando 54 días y da como resultado el día de Navidad. Y eso es lo que señala la ley orgánica, no lo señala la Constitución. Entonces, la reforma viable sería la reforma de la ley orgánica de régimen electoral general.
¿Y cuánto tiempo se tardaría en tramitar esa reforma de la ley orgánica? Y si se puede hacer esa reforma express, por decirlo de alguna manera, que la entendamos todos.
A ver, la reforma express se puede hacer. Hay que tener en cuenta que ahí hay que salvar varias situaciones en las que efectivamente supongo que se puede hacer. La primera, que la iniciativa tiene que provenir de los grupos de la Cámara, porque el Gobierno no tiene, ahora mismo es un Gobierno en funciones y por lo tanto no puede iniciar ningún proyecto de ley, con lo cual tiene que realizarlo dentro de los grupos de la Cámara. Pero en cualquier caso se necesita informe positivo del Gobierno. Y ahí yo no tengo muy claro, creo que ahí sí que sería un debate jurídico importante, si el Gobierno, que no tiene la competencia para dictar proyectos de ley, podría informar acerca de una proposición de uno de los grupos. Bueno, y a partir de ahí sí se podría declarar el procedimiento de urgencia, reformar la ley orgánica, se necesita mayoría absoluta en cualquier caso en el Congreso de los Diputados y la intervención del Senado. No es sencillo, me parece a mí, pero bueno.
Lo que está claro, no es sencillo precisamente porque no existen precedentes similares en nuestro país, ¿no?
No existe ningún precedente. Cuando un gobierno está en funciones, nunca ha habido ningún tipo de actividad legislativa en la Cámara y, por lo tanto, ya digo que no hay ningún precedente.
¿Cómo actúan en otros países en casos similares?
Pues en casos similares es variopinta la situación, porque lo que sí es cierto es que la experiencia en otros países es más dilatada y entonces no existen las lagunas de lo que ha sucedido aquí. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Bélgica estuvo también el gobierno en funciones un tiempo considerable, yo creo que incluso superó el año, con lo cual efectivamente sí que se ha dado en otros países. Es cierto que cuando se han repetido las elecciones el panorama se ha, por decirlo así, aclarado, ¿no? Y eso es lo que parecía que iba a suceder ahora. Al no aclararse, pues volvemos otra vez al tema de las incertidumbres. Claro.
Volviendo a la reforma de la ley orgánica a la que nos referíamos, un asunto más. Debería pasar por el Congreso y también por el Senado, al margen de lo que informara en este caso, que no parece claro el Gobierno en funciones.
Claro, tiene que pasar por el Congreso y por el Senado. En el Congreso se exige mayoría absoluta en una votación de conjunto, pero también tiene que intervenir el Senado. Claramente es una ley de las Cortes Generales, que son las dos cámaras.
Pues son cuestiones que, como decíamos, se va a hablar y mucho a lo largo de esta próxima semana. Las hemos analizado con Isabel Álvarez, que es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas. Isabel Álvarez, gracias. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
7:16, 6:16 en Canarias. En Galicia siguen buscando a Diana Kerr. Que se cumplen 12 días de la desaparición de esta joven que volvía de las fiestas de la localidad coruñesa de Aporoba do Caramiñal, cuando se le perdió la pista. Los voluntarios ayudan a la Guardia Civil en la búsqueda de cualquier indicio que ayude a la investigación. No se descarta ninguna hipótesis, incluida la del móvil económico, el secuestro e incluso el suicidio. Última hora, redacción de la cadena COPE en Galicia, Íñigo Landa.
Concluyeron sin resultado las dos jornadas de búsqueda que decenas de voluntarios protagonizaban en los alrededores del monte de Acurota, en plena sierra coruñesa del Barbanza, a la búsqueda de cualquier pista que ayude a desvelar qué le pasó a Diana Kerr.
Fijarnos en todo, poco a poco, y mirar si encuentras cualquier cosita que dé una pista.
Posibles pistas que estarían siendo analizadas ya por la Guardia Civil, que salvo que lo precise la investigación, no va a solicitar más ayuda de voluntarios en el rastreo del terreno. Mientras, por primera vez desde la desaparición de la joven, ninguno de sus progenitores hablaba en las últimas horas, en un intento, imaginamos, de rebajar el ruido mediático generado y que en poco ha ayudado a desvelar el paradero de Diana, de cuya desaparición se van a cumplir mañana 2 semanas.
Pendientes también de la declaración de los 5 acusados de violar a una chica de 18 años durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona. Se trata de la primera declaración ante el juez, desde que fueron detenidos, y se les acusa de 5 delitos de agresión sexual y un delito de robo con violencia e intimidación. COPE Pamplona, Alberto Sanz.
Los 5 acusados declararon ayer por videoconferencia desde los centros penitenciarios en los que se encuentran. La declaración duró cerca de 5 horas. Antes de entrar al Palacio de Justicia de Pamplona, el abogado de la acusación particular dijo que veía muy difícil que los acusados saliesen de prisión antes del juicio y que la víctima se encuentra fatal. Desde la defensa, por su parte, señalaron, en este caso Martínez Becerra, uno de los abogados, que por el carácter reservado de lo que se había declarado no podía entrar al contexto de las mismas, pero que no obstante aseveraba que en el procedimiento iba a quedar meridianamente claro que en ningún caso se producen los hechos tal y como constan en cada una de las denuncias. El abogado insistió en que las relaciones son absolutamente consentidas y no solo por lo que se ve en el vídeo, sino por todos los elementos colaterales que forman parte del sumario.
Fuera de nuestras fronteras, la noticia del fin de semana está en Roma. Todo está ya listo en la ciudad eterna para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, ceremonia presidida por el Papa Francisco, que va a estar mañana en la Plaza de San Pedro. El fin de semana de la cadena COPE, con Cristina López Listín al frente, se emite en directo hoy sábado y mañana domingo desde el Vaticano. También en Roma, la enviada especial, la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández.
Mañana domingo, una monja menuda y pequeña con la cara surcada de arrugas será declarada santa en la Plaza de San Pedro. Ella tenía ese deseo de llevar paz a cada corazón. Decía, todos podemos hacerlo, porque esa paz comienza con una sonrisa. Donde hay malentendidos, donde hay tensión, sonreír. Sonreír unos a otros. Así era ella, nos lo cuenta Sister Prema, actual superiora de las Hermanas de la Caridad. La monja de la sonrisa, la que animaba a sonreír a pesar de esconder en su interior una época de oscuridad que vivió durante muchos años de su vida y que hemos conocido ahora, entre otros, gracias al postulador de su causa de canonización, el padre Brian Kolodziejczuk.
¿Qué significado tiene la oscuridad por la que pasó Madre Teresa? Durante esta experiencia, ella siguió recibiendo continuamente mercedes de Dios y según la recibía, ella se las iba entregando a los demás.
Han pasado 19 años desde el fallecimiento de Madre Teresa, pero su congregación, las Misioneras de la Caridad, continúa su labor y no para de crecer. Aquellas primeras 12 religiosas que trabajaban con los más desamparados en Calcuta se han convertido ahora en 2016 en más de 5.000 mujeres y hombres que siguen los pasos de la religiosa albanesa. Junto a ellos, voluntarios como Julio, de 22 años.
Qué duda cabe, ¿no? Es un evento histórico y el simple hecho de estar en Roma, ser testigo de este momento, es todo un honor. Y a dónde ha llegado toda la vida, toda la obra de Madre Teresa, ha llegado a que pues en este momento se convierte en santa, ¿no? Es decir, en un ejemplo a seguir.
El brasileño Marcílio Haddad es el responsable de que Madre Teresa suba a los altares. Fue curado de forma inexplicable cuando iba a ser operado de 8 abscesos cerebrales graves provocados por una infección que le originaban terribles dolores de cabeza. De repente se sintió curado.
Mi médico estaba presente. Yo le pregunté qué me estaba pasando porque me sentía muy bien. Tenía una paz muy grande y no sentía ningún dolor de cabeza. Ese día dormí muy bien y al día siguiente el doctor me confirmó que ya no había que operarme.
Todo preparado entonces para una de las citas más esperadas del año. Mañana escucharemos un aplauso cerrado en la Plaza de San Pedro. Será por ti, Madre Teresa.
Todavía en el exterior, las autoridades belgas han detenido en Bruselas a un hombre bajo vigilancia policial. El arrestado tenía fotos del aeropuerto de la capital en su teléfono móvil y se le vincula con los terroristas que atentaron en París el 13 de noviembre. Ya decimos, estaba fichado por la policía. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues ahora la policía tiene que determinar si el arrestado tiene algún nexo con los atentados de Bruselas del mes de marzo. Una tesis alimentada por el hecho de que estuviera desaparecido desde el mes de julio, de que perteneciera al entorno de uno de los terroristas de los atentados de Bataclan, de noviembre en París, y porque además se le han encontrado fotografías en su móvil del aeropuerto de Bruselas de antes de los atentados del mes de marzo. De momento el arresto se ha producido solo por violar su arresto judicial. El joven de 24 años y nacionalidad francesa lleva un brazalete electrónico por delincuencia común. En el momento de esa detención llevaba un pasaporte falso con el que intentó engañar a la policía. Ese arresto se produjo el miércoles, pero no se ha hecho público hasta las últimas horas.
We don't talk anymore. tomamos un respiro, tomamos impulso y abrimos ventana a la cultura. Antes de hacer un repaso de trazo general, nos detenemos en Toledo y en su Festival de Poesía, Teresa Sánchez.
Toledo se convierte por cuarto año en la ciudad de la poesía gracias al Festival Bois Vif, que se afianza como un certamen de referencia en el ámbito nacional e internacional. Este festival, que nació en Francia hace 18 años, se celebra desde hace 4 en Toledo el primer fin de semana de septiembre, y en la presente edición, que tiene como lema de Mediterráneo en Mediterráneo, acoge a poetas de todo el mundo arropados por numerosos artistas, cuentacuentos, músicos y actores. Milagros Tolón es la alcaldesa de Toledo.
Que son más de 200 artistas, de 200 poetas, músicos y también, por supuesto, artistas escénicos que van a estar en todas las muchas plazas de la ciudad de Toledo, y más de 170 actuaciones durante estos tres días por la ciudad de Toledo.
Este festival es el arranque de un septiembre cargado de manifestaciones artísticas en Toledo. Por ejemplo, la próxima semana se va a celebrar la 19ª edición del Festival de Jazz. También este mes tendrá lugar el espectáculo Luz Toledo y se va a conmemorar el 30º aniversario de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad.
Ahora sí, completamos la agenda cultural que nos acerca Sefi García con un violinista que está rompiendo moldes en la música y que sin duda es uno de los violinistas más conocidos en España. Hablamos de Ara Malikian. Adelante, Sefi.
Mañana en el Palacio de Deportes de Santander comienza el fin de la gira 15 de Ara Malikian. Málaga, Valencia, Madrid y Zaragoza seguirán a la capital cántabra hasta el 18 de este mes. Los conciertos de Malikian recaudarán fondos para ayudar a los refugiados que se encuentran en Siria, su país de origen. Hoy es el último día del montaje A media luz los tres en el Teatro Galileo de Madrid, que amplió funciones por la buena acogida. Un texto de Miguel Miura, representado al aire libre, con música en directo y cena, de los actores Fernando Callo, Pepa Reus y Javi Col, que se encargan de desmontar el mito de Don Juan. Muy divertida, según Fernando Callo.
Como hay comida y bebida, y ha habido alguna persona que se ha atragantado peligrosamente en medio de la función.
A las 10:30 de la noche en Ávila, dentro de la programación de sus jornadas medievales, la compañía vallisoletana Cul de Sac estrenará su espectáculo Mestizaje, inspirado en la mezcla de razas y cultura que repobló Ávila durante los siglos XI y XII, incorpora gigantes, fuegos en movimiento y cambio de colores con 10 actores en escena. Emplea además la técnica de la pirotecnia barroca europea. El espectáculo es gratuito. En la Sala Roja de los Teatros del Canal, hasta el 18 de septiembre, el ballet de Víctor Ullate nos ofrece un programa doble: Tierra Madre, con coreografía de Eduardo Lao, y Pastoral de Beethoven, con coreografía del bailarín. Dos propuestas con acentos distintos, según Ullate.
La parte primera es muy terrenal y la parte segunda, que es la pastoral, es muy espiritual. A lo mejor es porque cada coreógrafo, digamos, expresa lo que siente, ¿no? Adiós al
Izal pone el punto y final hoy al Festival Eurovisión, que en los tres últimos días se ha celebrado en Miranda de Ebro. 16 años ya de esta cita cultural y de entretenimiento en la localidad burgalesa.
Con música de Izal, con este Eurovisión de Miranda de Ebro, tomamos rumbo a las 7:30, momento de actualizar la información. En la mañana de COPE, mañana de fin de semana, les está hablando Antonio Herraiz.
Estrozaremos sus rostros, no guardaremos los trozos de un puzzle que pensábamos que tenía solución. Voy olvidándolo todo, aquella máquina de fotos, disfrutando de los sentidos de la tercera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester, ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
¿Te lo has leído ya?
¿Qué va? Yo me espero a que salga la película.
¡Bah! La película nunca le hace justicia al libro. Típico que cuando están cocinando en familia, en la película es entre amigos. O donde sale la mujer con un cucharón, te la cambian por una con una batidora, si no respetan nada.
Llega uno de los libros más leídos del mundo. Llega el catálogo de IKEA. Ya en tu buzón o descárgalo en tu móvil.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cosas que pasan si tu coche está en garantía. Falla menos, no das partes, menos costes para nosotros y mejor precio para ti con la tarifa en garantía de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hay quien elige Fluchos por sus nuevos diseños veraniegos. Hay quien los compra, además, porque están de moda. Pero todo el mundo elige los zapatos Fluchos porque son el símbolo de la comodidad absoluta. La síntesis de la tecnología de vanguardia y la artesanía zapatera más exigente al servicio del descanso de nuestros pies. Zapatos Fluchos. Comodidad absoluta.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. 2.000, quizá 3.000. Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 kilómetros por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya. Esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos. Si se incorporan a esta temprana hora la sintonía de la cadena COPE, están escuchando La Mañana. Les habla Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30. Momento de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Álvaro Echeverría. Fracasa la investidura de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez llama a un acuerdo del cambio.
Acababa sin sorpresas esta segunda sesión de investidura de Mariano Rajoy, 170 votos a favor, 180 en contra y 0 abstenciones. El líder del PP ha advertido a Pedro Sánchez que su repetido no tendrá un coste y le ha instado a que diga claramente qué es lo que quiere.
Si no se quiere contribuir a que España tenga un gobierno y no se puede ofrecer una alternativa que sea política, económica y constitucionalmente viable, ¿por qué no se dice con franqueza qué es lo que se pretende?
El líder socialista, en un tono más conciliador que el pasado miércoles, ha apelado a lo que él llama las fuerzas del cambio y les ha pedido generosidad.
Si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución.
Pablo Iglesias está dispuesto a sentarse a negociar con Sánchez e incluso se ha mostrado favorable a que Ciudadanos pudiera participar en la negociación a cambio de una abstención. Una abstención que, según el diputado del partido de Rivera, Juan Carlos Girauta, no sucederá nunca en la vida. La formación naranja, además, da por congelado su pacto con el Partido Popular y ha vinculado su hipotético apoyo a los 150 puntos que aprobó con el PP y a que la investidura del candidato tenga posibilidades claras de salir adelante.
El gobierno designa al exministro José Manuel Soria para el Banco Mundial.
Según ha anunciado el Ministerio de Economía, nada más terminar la investidura fallida de Rajoy, el exministro de Industria, Energía y Turismo ha sido el seleccionado para ocupar el puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial durante un periodo de 2 años. José Manuel Soria, que dimitió por los llamados papeles de Panamá, ha sido elegido por su experiencia en la materia y su historial de servicio público, según ha indicado en un comunicado el ministerio que dirige Luis de Guindos.
Hay una polémica en torno a esta propuesta. El PSOE ya ha anunciado que pedirá al gobierno que aclare en el Congreso la designación de José Manuel Soria para ocupar este puesto en el Banco Mundial. Del exterior, Cartagena de Indias es la ciudad elegida para la firma de la paz en Colombia.
Eso ha anunciado hoy el presidente Juan Manuel Santos. También ha confirmado que la fecha elegida es el próximo 26 de septiembre, como adelantó por error el presidente español Mariano Rajoy. Juan Manuel Santos.
Quiero primero que todo hacer un anuncio muy importante, tal vez el anuncio más importante que he hecho en mi vida. La paz se va a firmar el próximo 26 de septiembre aquí en Cartagena.
El anuncio coincidió con el fin de uno de los puntos más polémicos del acuerdo alcanzado en La Habana entre el gobierno y las FARC, la inmediata entrega por parte de la agrupación terrorista de los menores de edad que militan en sus filas. Estos comenzarán a abandonar los campamentos de las FARC el próximo 10 de septiembre bajo supervisión de UNICEF. La desmovilización del resto de guerrilleros comenzará un día después de la firma de paz, el 27 de septiembre. Empezará entonces un plazo de 180 días para que estos entreguen sus armas.
Muere asesinada a tiros una monja española en Haití.
Ha sido en la capital del país, Puerto Príncipe, la misionera Isabel Solamar, de 51 años y natural de Barcelona, ha recibido dos disparos cuando conducía por una calle de la ciudad. Fuentes policiales sospechan que el móvil del crimen fue un robo, ya que los asesinos se llevaron el bolso y otras pertenencias de la religiosa. Isabel Sola vivía desde hace años en el país caribeño, donde era muy activa entre los sectores más pobres de la capital haitiana.
Hasta aquí la última hora, la actualización de las 7:30 de la mañana y como cada sábado a esta misma hora, tiempo para el cine, tiempo de estrenos, cartelera que con el inicio de septiembre viene cargadita. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Recién aterrizado de tus vacaciones, ¿qué tal todo?
Muy bien, genial. He conseguido ver casi películas, que es lo que más me descansa a mí.
En tu caso, hay otros que prefieren el verano precisamente para eso, para ver todas esas películas que a lo largo del año claro. Rutina no les ha permitido hacerlo. Vamos con una primera propuesta, vamos a decirlo, atrevida sin duda.
Sí, es un, va a ser polémica, pero bueno.
Es un remake de un clásico del cine universal como es Ben-Hur.
Sí, más que un remake de la película, es una nueva versión, para ser exactos, de la famosa novela de Lee Wallace, publicada en 1890, y que suena así, es una actualización.
Mi familia era una de las más respetadas de Jerusalén hasta que fuimos traicionados por mi propio hermano. No permitiré que me quede sin castigo por lo que nos hizo.
En la arena no hay leyes.
Debiste renunciar.
Debiste matarme.
Bueno, y hay una diferencia clara, porque claro, la banda sonora original de la película de William Wyler era de Miklo Rozsa, que era magnífica. Esta no está mal, ¿eh? Os he hecho una suite épica de la banda sonora de Marco Beltrami, sonará durante nuestro comentario. Hay que decir que es mejor de lo que parece y de lo que van a decir muchas personas. O sea, yo creo que la película es consciente de que se han hecho unas cuantas adaptaciones de esta película desde la época muda, año 25, y que una de ellas es una obra maestra. Ben-Hur, de William Wyler, 1959, protagonizada por Charlton Heston, 11 Oscars. Bueno, pues consciente de esto, este director, que es un atrevido, vamos, tan atrevido que hace unos años hizo Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, pues se ha lanzado a la adaptación de esta novela, que es un clásico de la literatura histórica, de la literatura cristiana, porque en el fondo es un acercamiento. El subtítulo que tiene la novela es una historia en la época de Cristo, ¿no? No es Cristo el protagonista, es este príncipe hebreo que es injustamente acusado por su hermanastro. Hay una lucha fratricida, acaban las galeras, todos hemos visto la historia, ¿no? Y retornan en un duelo memorable en la carrera de cuadrigas, inaugurando el nuevo circo de Jerusalén.
No, ¿no? Demasiado entonces recomendable buscar comparaciones la película de Charlton Heston, ¿no?
Sí, no, porque va a salir perdiendo siempre. Se podría decir que es una buena adaptación, o sea, es una buena película histórica, es una buena película de acción, es una buena película religiosa. En ese sentido, hay que decir que es probablemente la más fiel de todas las adaptaciones que se ha hecho, incluso más que la de William Wyler, al menos en lo que hace referencia al mensaje religioso de fondo, es decir, el poder del perdón y la reconciliación frente al odio y la venganza. Y en ese sentido hay más presencia de Jesucristo en la la película, porque si te acuerdas, en la de William Wyler era sutilísimo, maravillosas las dos apariciones de espaldas, no se le veía la cara. Aquí sí que se le ve, es el actor brasileño Santoro, Rodrigo Santoro, que es muy popular, lo hace bastante bien de Jesús. Y luego Jack Houston de Judá Ben-Hur y Toby Kewell de Mesala están muy bien. La secuencia de las cuadrigas es espectacularísima, quizá más aparatosa que espectacular, hay muchos efectos digitales, pero están bastante bien resueltas, tienen ritmo. Hombre, hay gente que está diciendo que es un poco más tipo Fast and Furious, pues sí, o sea, le falta la sutileza y la calidad de la película de William Wyler, pero es entretenida y la historia es tan buena que se acaba imponiendo, con lo cual es una versión que mucha gente joven que no haya visto la primera película, y luego tiene una secuencia que es realmente memorable, que es una batalla de galeras, que claro, en la época de William Wyler no podían recrearla como la han recreado aquí, con unos efectos digitales magníficos, sí. O sea, que no está mal del todo, o sea, está bastante bien, y es una película para todos los públicos, a la antigua usanza,
y tranquilizarles, sí, porque no dura, claro, esos 212 minutos
esto es
dura la de William Wyler. Yo tengo un amigo que cuando quería escaquearse de los padres decía, no, voy al cine a ver Ben-Hur.
Claro, sí.
Por eso llego tan tarde.
Aunque en este caso no son 200. 242 minutos de la de Ben-Hur, de William Wyler, se llevaban fenomenal, mejor que los
124
de esta. Eso hay que decirlo, porque es mucha mejor película de William Wyler. Pero una vez dicho eso, ¿que es una buena película esta nueva versión de Ben-Hur? Claro que sí, porque la historia es magnífica y no la han maltratado tanto como para quitarle todo su potencial.
Por esa historia magnífica pasamos a otra que es mitad ciencia ficción, mitad un thriller de espionaje. Hablamos de...
Sí, Criminal.
Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Me han metido a tu marido en la cabeza.
¿Por qué?
Buscan detalles que él conocía antes de que lo mataran. Creían que iban a conseguirlo, pero se equivocaban.
Bueno, esta es una especie de versión pobre de Jason Bourne, que rescata del olvido a Kevin Costner. La ha dirigido un director israelí, Ariel Brumman. Está también Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, o sea, tiene su puntito.
Película de máxima acción que nos sitúa en Londres.
Es Londres, y es una especie de experimento que quieren hacer porque han matado a un agente secreto de la CIA, y entonces era el único que sabía un secreto que tenía en su mente. Entonces un doctor mete sus recuerdos en la mente de un criminal despiadado que interpreta Kevin Costner, que está espléndido, Kevin Costner.
Eso te voy a decir, ¿qué tal para los
aliens? Muy bien. Sale espléndido. O sea, es una película es más tosca, por supuesto, de la Jason Bourne, más violenta también, un poquito más sordidilla, pero al que le guste la acción está muy bien, y luego Kevin Costner da la talla, sin duda. Hombre, el personaje de Gary Oldman ya estamos un poco, le hemos visto mil veces hacer de malo, ¿no? Pero bueno, o sea, que al que le guste el género de acción y de intriga, es una buena opción Criminal, ¿eh? Esta semana hay buenos estrenos, porque el siguiente, que es una película española, que sería, digamos, la aportación histórica del cine español esta semana, que es sobre las asesinato de Trotsky, era bastante buena. Se titula El Elegido.
Haré lo mejor para la revolución y el partido.
A veces son los pequeños gestos los que cambian el curso de la historia.
Es demasiado tarde para tener miedo.
No hay alternativa, obedecer o traicionar.
Bueno, pues mira, aparte que la banda sonora de Arnau Bataller, que ya estamos escuchando, era bastante buena, y ya vaticino que puede ir a los Goya. Antonio Chavarría ha hecho una coproducción con México que está bastante bien, con un actor mexicano sin acento, Alfonso Herrera, que interpreta a Ramón Mercader, aquel comunista que fue entrenado en la Unión Soviética por los servicios secretos stalinistas con una única misión, infiltrarse en el entorno de Trotsky, exiliado en México, y asesinarlo. Para eso se hace novio, ¿no?, de la ingenua secretaria de Trotsky. Esto es lo que cuenta la película, y lo cuenta bastante bien. La ambientación está muy bien, las interpretaciones, todas ellas.
El reparto, hablamos de actores internacionales encabezados por el mexicano Alfonso Herrera.
Sí, y luego está Elvira Mínguez, que lleva unos años muy bueno haciendo de un papel tremendo, que es la madre de Ramón Mercader, que es quien le manda al infierno prácticamente. Por esa visceralidad ideológica de ese comunismo militante stalinista. O sea, en ese sentido es una película un poco a contracorriente, porque a muchos directores les cuesta criticar el stalinismo y la tiranía comunista, ¿no? Y aquí, aunque son un poco complacientes con el trotskismo, desde luego al stalinismo lo dejan brutal, incluso ya durante la guerra civil donde combatió Ramón Mercader.
Por lo que me deducimos que el contexto histórico en este caso está bastante logrado.
Está muy logrado también en cuanto a la ambientación, el ritmo es bueno, se ataca rasca un poquito a la mitad, y luego el tono es ponderado, humano, o sea, te crees la historia, te resultan cercanos los personajes, y en fin, es una buena propuesta.
Pues propuesta española de esta semana, ¿sí? De estrenos en septiembre, en el mes que prácticamente arranca el curso también cinematográfico, sí, con este mes, El Elegido, de Antonio Chavarrías.
Ahora nos tocan las comedias. Estas son un poquito peores, las dos. La primera, Siete vidas, Este gato es un peligro.
¡Soy un gato!
Tienes una semana para reconciliarte con tu familia o te quedarás dentro de ese gato el resto de tu vida.
¡Yo odio a los gatos!
¿No te parece todo muy extraño?
Hay gato encerrado.
Bueno, esta es la típica
y hay
película.
Gato encerrado,
hay
en
gato
esta película.
Encerrado, nada menos que Kevin Spacey. Que claro, tú lees la esta, Kevin Spacey, Jennifer Garner, Christopher Walken, pues me apetece verla, la ha dirigido Barry Sonnenfeld.
A mí el título no me llama mucho, no, Siete claro. vidas, este gato es un peligro.
Es el típico de estos individualista y tal, un ejecutivo que por sus maldades es convertido en gato para que sufra. Pero en fin, tiene su gracia, algún puntito de interés, pero vamos, quiere imitar a Frank Capra, pero no le llega ni al talón. Y lo siguiente es más de lo mismo, de una saga que ha tenido mucho éxito en Francia y que ha tenido menos, pero bueno, que tiene su punto de diversión. Los visitantes la lían en la Revolución Francesa.
¿A qué época maldita hemos ido a parar?
Acaban de guillotinar a mi suegro y os parece que ha tenido una buena muerte.
Lo has vestido de forma muy modesta.
¡A tu salud, mi tátara, 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 nieto!
Bueno, esto es una nueva comedia de Marie Poré. Hemos hablado de ella este verano porque al principio se estrenaba en una fecha, luego a última hora la retrasaron. Realmente va esta semana, ya dijimos que en fin es otra más de la saga con Jean Reno y con Christian Clavier.
Quizá demasiado estirada en este caso.
Sí, y sobre todo es que la Revolución Francesa ya se han hecho muchas películas, ninguna de ellas elogiosa, por cierto, fue una época durísima. La Revolución Francesa mató a sus propios héroes, además del modo más cruel, y es lo que constatan estos héroes en clave cómica. Pero cada vez este tipo de humor más bien tosco, que en fin, tiene algún golpe divertido, pero a mí realmente no me entusiasma. Ya para empezar, en la versión española, el protagonista se llama el conde Godofredo de Miramonte y su cría se llama Del Cojón. O sea, que ya ves por dónde van los tiros, ¿no? O sea, que no, sutil, sutil no es, desde luego.
Resentido, ¿eh? Este Del Cojón, sí, hombre.
Y luego ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, una película de terror dirigida por un uruguayo, Fede Álvarez, que se titula No respires.
Qué mal rollo robarle a un ciego, ¿no creéis?
Va a ser pan comido.
El tío es un militar veterano solitario.
¿Quién anda ahí?
No te muevas.
Ahora veréis lo que veo yo.
Bueno, es una película de atmósfera, típicos chavales de estos jovencitos incautos.
Tú en Detroit, ¿no?
Claro, y en Detroit, que es una ciudad increíble, porque es que está desolada, es increíble. Desde el punto de vista cinematográfico, da un juego enorme. Bueno, típica película de terror, van a robarle y el tío, claro, que ha sido marine, pues a oscuras y tal, hay muchos formatos. Esto es muy moderna la peli. A mí no me ha parecido tan impresionante, pero al que le guste el terror es obligatorio verla, porque va a ser una de las películas, yo creo, más taquilleras del año. Se deja ver, ¿eh? Está bien, es muy gore en algún momento, pero no está mal. Y luego del resto, si te parece, hacemos un resumen así.
Vamos un poquito
muy,
a la vida,
claro,
sí.
Porque son películas españolas que no están mal del todo. Cerca de tu casa, de Eduardo Cortés, es una película más contra los desahucios, con algunas canciones, porque es medio musical, de Silvia Pérez Cruz, que ya ganó el Goya con Blancanieves de Pablo Berger.
Y que fue premiada en el Festival de Málaga este año, ¿no?
Sí, efectivamente, a la mejor banda sonora, precisamente. O sea, no está mal. Se deja ver, igual que se deja ver La Puerta Abierta, que es una película de Marina Sereseski, es su debut, que es también de cine social, sobre el mundo de la prostitución, con Carmen Machi, Terele Pávez, Asier Echeandía. Tiene su punto de humor un poco almodovariano y muy buenas interpretaciones. Y no deja de ser humana la película, a pesar de la sordidez del ambiente. Y luego, un desastre, ya lo dijeron todos los críticos que la vieron el año pasado en el Festival de San Sebastián, Lejos del mar, la historia de amor de un ex etarra que estaba 20 y tantos años en la cárcel, de Eduardo Fernández.
De Imanol Uribe, ¿no?
Sí, de Imanol Uribe y Elena Anaya, que interpreta a la hija de un general que mató. Y es que es todo muy inverosímil, muy sordido, no tiene ritmo. Y luego, no está mal, La espera de Piero Messina, que es de Juliette Binoche y tal, pero es que es de un sórdido, muere un chaval, y entonces su madre, que estaba muy enmadrado, pues no le quiere decir a su novia que ha muerto, y su novia ha ido sin saber que ha muerto. Al fin, un lío de esto, es muy italiano, muy espeso, y muy Juliette Binoche. O sea, bueno, solo para incondicionales de Juliette Binoche.
Yo estoy recopilando aquí todas las propuestas que nos ha traído
no está
Jerónimo
mal,
José Martín.
Diez, Empezamos con 10.
Yo me voy a detener en la primera, me quedo con esa adaptación de Ben-Hur, ese clásico del cine, que, como decimos, no es tan larga como la de...
Ni tan buena, por supuesto.
Ni tan buena, pero que, como nos decías, merece
hay
la
que
pena
verla y luego discutirla como buen cinéfilo somos y hacer las comparativas.
Que todas las versiones son atrevidas, son osadas en este caso.
Claro, sí,
hay que
sí,
ir a verla. Jerónimo, José Martín, que a ti te encontramos aquí el próximo sábado a la misma hora, en el mismo sitio. Gracias, buenos días.
Adiós.
Con el cine, con las novedades de la gran pantalla, llegamos a las 7:47, 6:47 en Canarias. Enseguida hablamos de los detalles de la investigación sobre la búsqueda de Diana Kerr. Lo hacemos con el portavoz de la Unión Federal de Policía, José María Benito.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano,
este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions, ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de lunes
los años
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por... Oye, espera un momento, para. Esto está mal, ¿no? ¿49,99? Ah, vaya. Bueno, venga, vamos. ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por solo 49,99€ y disfruta de todas las aplicaciones Android. Domingo 4, cartilla con ABC. Oye, ¿tú te lo puedes creer? Porque es que yo...
La Vuelta Ciclista se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
El minuto a minuto en los informativos.
44 kilómetros y 200 metros para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE.es. El desenlace en la tarde.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
Y el análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo.
Lo que pase, como pase, con la emoción que pase.
Hasta el 11 de septiembre, siente la Vuelta Ciclista. Siente la Incope.
Fosprin Plus y Fosprin Sport, fórmula reforzada de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Casi dos semanas después de la desaparición de Diana Kerr, el paradero de la joven madrileña de 18 años sigue siendo toda en incógnita. Todas las hipótesis se mantienen abiertas y no se descarta ninguna línea de investigación. José María Benito es el portavoz de la Unión Federal de Policía. Le saludamos a las 7:49 de la mañana. José María, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Diana desaparecía cuando regresaba a casa tras estar en las fiestas de la localidad coruñesa de Pobra do Caramiñal, donde pasaba las vacaciones. Ante un caso como este, ¿qué escenario suelen manejar las fuerzas de seguridad, los investigadores? ¿Desaparición voluntaria? ¿Puede estar retenida contra su voluntad? ¿Víctima de un acto violento?
Normalmente lo que se dan o lo que se estudian son cuatro hipótesis de manera inicial. Una, que haya huido de forma voluntaria. Otra, que haya sido secuestrada con intención de pedir posteriormente un rescate. La tercera es, pues que haya desaparecido con intención de suicidarse. Y la cuarta y última, digo, como norma general, es que le haya podido suceder algo, pues porque haya sido secuestrada con otro tipo de motivos, ¿no? Con motivo de, agredirla sexualmente y después hacerla desaparecer, ¿no? Esas son las cuatro hipótesis fundamentales con las que la policía trabaja. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo y con las noticias que tenemos, pues algunas de ellas se van descartando. Por ejemplo, el secuestro por motivos económicos está prácticamente descartado porque a estas horas, a estas alturas, seguramente quien la tuviera retenida pues se hubiera puesto en contacto ya con la familia pues para pedir ese rescate. También se descarta, en principio, no del todo, pero desde luego se descarta de manera ya muy clara que haya podido desaparecer con intención de suicidarse, ¿no? Porque normalmente una persona que se suicida pues suele aparecer su cuerpo pues a las pocas horas de hacerlo, ¿no? No puede ocultarse. Una persona que se suicida no puede enterrarse y por lo tanto su cuerpo aparece normalmente rápido.
Descartado el secuestro y descartado el suicidio, ¿por dónde va la
investigación? Nos quedan dos hipótesis. Una, la huida voluntaria, y parece que cada vez al principio fue tomando más fuerza en el sentido de que hemos conocido después datos que al principio no conocíamos de esa investigación, como esa mala relación que había entre hermanas y entre la propia Diana y su madre, a pesar de que se ha pretendido aparentar lo contrario, se ha pretendido decir lo contrario, y bueno, pues pudiera ser que hubiera habido algún tipo de discusión familiar que hubiera hecho que esta chica, pues bueno, pues hubiera puesto, como se suele decir, tierra de por medio, ¿no? Lo que sucede es que también esta hipótesis cada vez se va perdiendo más, porque lógicamente alguien hubiera sabido algo de ella, algún amigo, algún familiar, alguien hubiera sabido de su paradero, alguien le hubiera dicho, oye, pues estoy bien, tranquilos, es decir, que sabiendo la que se está montando, perdóname la expresión, ella misma hubiera aparecido y hubiera dicho, oye, que estoy bien, que lo único que hice fue desaparecer, bueno, pues porque tuve una discusión familiar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues queda la otra hipótesis, ¿no? Que alguien hubiera podido raptarla, secuestrarla, y bueno, que hubiera podido hacer algo con ella, ¿no?
Un acto violento. Y se está hablando mucho de las compañías, de los amigos, no demasiado recomendables por los datos que se van conociendo, los amigos de Diana Kerr.
Sí, la verdad que sí, que se va conociendo cada vez algún tipo de amistades, algunas amistades, desde luego, como usted dice, nada recomendables, y que bueno, pues que también la Guardia Civil está investigándoles. Lo que sucede es que, bueno, hasta ahora esas investigaciones no han dado ningún fruto, es decir, nadie ha podido determinar que cualquier amigo de estos pues hubiera podido hacerla algo o pudiera haberla dado coartada, ¿no?, en esa desaparición. Y bueno, pues se sigue buscando. La verdad que estamos en un punto casi inicial, ¿no?
En un caso como este, la policía centra su investigación en muchos puntos, pero en uno de los más importantes es en el teléfono móvil, en esta cuestión el móvil de Diana Kerr. ¿Será clave para seguir el rastro de sus últimos movimientos?
El móvil ha sido clave para saber sus últimos movimientos. Por ejemplo, se sabe que, a pesar de lo que se dijo al principio, que la chica no llegó a casa una vez que terminó la fiesta y que, bueno, pues no llegó a entrar en su domicilio, pues sí que se sabe que sí que llegó a su domicilio y que después de su domicilio salió otra vez y volvió al pueblo, ¿no? Esa triangulación que la policía hace del teléfono móvil, lógicamente, mientras está encendido, pues nos hace saber que después de estar en su casa volvió otra vez a la fiesta del pueblo, y allí es donde se le pierde la pista. Ahí el teléfono se apaga y no ha vuelto a ser encendido, con lo cual es complicado a estas alturas saber la posición exacta o qué es lo que sucedió las horas posteriores a esta desaparición.
Una última cuestión. Las fuerzas de seguridad han aceptado, lo hemos visto en las últimas horas, la colaboración ciudadana para realizar esos rastreos, esas labores de búsqueda, vecinos voluntarios que han estado peinando la zona. Esto suele ser habitual en estos casos, sobre todo si es efectivo la colaboración ciudadana.
La colaboración ciudadana siempre es efectiva. La Guardia Civil y la policía han pedido ayuda y han dicho que cualquier dato que cualquier ciudadano pueda conocer, me refiero en cuanto a información, pues no sé, cualquier cosa que puedan encontrar, cualquier persona que pueda saber de su paradero, que le parezca que la ha visto, cualquier detalle por mínimo que parezca, hay que comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque para ellos puede ser importante. Y la segunda cuestión es evidente. La colaboración ciudadana en la búsqueda y en el rastreo, por los montes gallegos alrededor del pueblo de Pobla do Caramiñal, donde desapareció, lógicamente también es fundamental, porque si no, la Guardia Civil sería incapaz, por muchos efectivos que tuviera, de rastrear toda esa zona si no es con ayuda de gente que además es de allí y conoce aquella zona.
Pues sin duda vamos a estar muy pendientes de este caso de la desaparición de Diana Kerr, del que esperamos una solución positiva. José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, gracias por atender en directo la llamada de la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Paramos en el kiosco. Repaso de las portadas de este sábado 3 de septiembre. Ana Palacios, buenos días.
Buenos días, Antonio. ABC abre su portada con una imagen a toda página en la que vemos a Mariano Rajoy sacando los papeles de su cartera justo antes de subir a la tribuna para pedir el apoyo a su investidura. Una investidura, ya sabemos, fallida. Por ello titula: Sánchez se postula para buscar una alternativa a Rajoy y descoloca al PSOE. El Mundo sigue la misma línea con la misma foto y dice que Sánchez resucita el gobierno del cambio para justificar su no a Rajoy. Tras dos meses de parálisis, el líder del PSOE está ahora dispuesto a negociar una alternativa con Podemos y Ciudadanos. La fotografía de portada del País es para la desaparición de Diana Kerr. Vemos a los agentes y voluntarios buscando pistas en los alrededores de Apobra de Caramiñal. Dice el País que la policía y los vecinos se quejan de la explotación del drama. Por su parte, titula: Rivera pide al PP un candidato viable para otra investidura. Señala también que los populares han cerrado filas en torno a Mariano Rajoy y que Pedro Sánchez sugiere que intentará un acuerdo con Podemos y Ciudadanos. La Razón también dedica su titular a la investidura. Dice que Rajoy se brinda para resistir y que Sánchez se postula con Podemos.
Pues hasta aquí el resumen de prensa, los titulares de las portadas de este sábado. Vamos rumbo a las 8 en punto de la mañana, queda mucha COPE, que noticias hasta las 8 y media, luego vendrá Agropopular y César Lumbreras. Y a partir de las 10, Cristina López Lifting con el fin de semana de la cadena COPE, en directo desde Roma, con todo lo que rodea la canonización de Madre Teresa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Estamos aquí con el corredor del equipo ciclista Team Sky, ganador de la última etapa. ¿Cómo te sientes?
Muy emocionado, pero ¡me tengo que ir!
¿Pero qué te pasa?
Que me voy a las jornadas de puertas abiertas de Ford. ¡Unos precios increíbles! ¡Y solo es hasta el 10 de septiembre!
¿En serio? ¡Espera que me apunto!
Apúntate tú también. No te lo pierdas. Sal del pelotón y descubre los mejores precios. Solo hasta el 10 de septiembre. Sábado 10 abrimos para ti. Ford, patrocinador oficial de Team Sky. Condiciones en Ford.es.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online del supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéster, Leicester, ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos. Pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas. En cualquier momento.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, están escuchando la mañana del fin de semana, la mañana de COPE en este sábado 3 de septiembre, en el que les habla Antonio Herraiz, en nombre de todo el equipo que les va a acompañar hasta las 8 y media de la mañana. Tampoco a la segunda hubo sorpresas.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, ninguna. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión.
Y la pregunta más repetida es ¿ahora qué? Comienza la cuenta atrás, se abre un periodo de 2 meses, pero todo apunta a unas terceras elecciones porque a ningún partido le salen las sumas. El candidato del PP, Mariano Rajoy, advierte al PSOE, su repetido no tiene un coste.
El no gobierno tiene coste. Pasará una alta factura y tendremos que pagarla entre todos los españoles.
Pedro Sánchez mantiene su no a Rajoy, pero no cierra otras puertas. El líder del PSOE sigue pensando en Podemos para llegar a la Moncloa. Por dos veces consecutivas ha obtenido el peor resultado de la historia de su partido. Tiene 52 diputados menos que el PP, pero en su cabeza sigue estando la presidencia del gobierno. Mensaje de Pedro Sánchez para Pablo Iglesias.
Si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución.
Pablo Iglesias parece recoger el guante de Pedro Sánchez. Su objetivo es, sin duda, echar al PP del gobierno y se mantiene abierto a ese posible pacto con el PSOE. El líder de Podemos ha dejado de ser el gran protagonista de la película. Se ha quedado en un actor casi de reparto, pero eso sí, se resiste. Mensaje de Pablo Iglesias para Pedro Sánchez.
A lo mejor no tienen una segunda oportunidad, a lo mejor no tienen una segunda oportunidad de liderar, de estar al frente de un proyecto de país nuevo.
Y Ciudadanos avisa que a partir de ahora sus apoyos solo serán positivos en una investidura con expectativas de salir adelante. Rivera fue un poco más allá en su discurso. Volvió a recuperar su petición de que el PP cambie de candidato.
Estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable, pero no investiduras que no sean viables, señor Rajoy.
Por si había alguna duda, la respuesta fue inmediata y contundente. Mariano Rajoy seguirá siendo el candidato del PP. Mensaje del portavoz de los populares, Rafael Hernando, Albert Rivera.
Nuestro candidato es Mariano Rajoy. Es el que han votado los españoles. Es el que ha ganado las elecciones. Es hoy nuestro candidato. Lo va a ser mañana, pasado mañana, y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo.
Hasta aquí los datos, hasta aquí los mensajes de esa sesión de investidura fallida. Otra vez, 180 contra 170. Y este primer sábado del mes de septiembre, en el que todavía muchos apuran sus vacaciones, se ha convertido en un nuevo día de la marmota. Volvemos a quedar atrapados en el tiempo y con esa pregunta que millones de españoles se hacen. ¿Y ahora qué? Pues hay un plazo de 2 meses, pero todo apunta a unas terceras elecciones. El calendario llevaría a celebrar esos comicios el 25 de diciembre y de lo que se habla ahora es de modificar la ley para evitar que los españoles tengamos que acudir a votar el día de Navidad. En esto parece que sí se pondrían de acuerdo. Las posibles elecciones serían el domingo anterior, el 18 de diciembre. Esta reforma no la puede impulsar el gobierno porque está en funciones. Se tendría que tramitar por vía urgente en las Cortes, pero el Ejecutivo, como confirmaba la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María en la linterna de COPE, no va a poner pegas. Se lo decía la vicepresidenta Juan Pablo Colmenarejo.
No votamos el día 25 de diciembre, ¿no?
Espero que no votemos por tercera vez.
Pero el 25 de diciembre seguro que no.
No vamos a oponernos como gobierno a que los españoles se les eviten incomodidades, también se lo digo.
La reforma tendría que estar lista antes del día 31 de octubre. Ese día se disolverían las Cortes de forma automática y se pondría fin a esta corta legislatura. El PSOE está de acuerdo, reconoce que hay que cambiar la ley y acortar los plazos. Ahora la pelea pasa por colgarse la medalla. Margarita Robles dice que la idea es de los socialistas.
El Partido Socialista y otras fuerzas parlamentarias van a proponer una reforma que permite, sin ninguna duda, que esas elecciones no se tengan que hacer el día de Navidad. Pues obviamente, si él estuviera en contra, sería él el que quedaría retratado.
Podemos tampoco se opondría al adelanto de las elecciones y en Ciudadanos su portavoz, Juan Carlos Girauta, también apoya ese cambio.
Puede hacer una proposición de ley y se puede cambiar la LOREC en ese punto y no pasa nada. Es más, es que si se han de llegar ahí, lo lógico es que se haga esa reforma.
Y en medio de este intenso debate hay un expresidente que ha querido una vez más sacar la patita. Ha sido Felipe González y ha sido para pedir abiertamente la cabeza de Rajoy. Quiere que el presidente en funciones se aparte para evitar nuevas elecciones.
La racionalidad y el interés general de España antes que repetir unas terceras elecciones.
¿Racionalidad pasaría por la abstención finalmente del PSOE?
O porque el Partido Popular presentara otro candidato después de esta investidura.
Pues la respuesta la acaban de escuchar. Mariano Rajoy seguirá siendo el candidato del Partido Popular. La economía, que no es ajena a la incertidumbre política, y todos los analistas advierten de que la inercia positiva se acaba. También los datos. El final del verano nos deja el aumento del paro en agosto. Subió en 14.400 personas hasta esos 3.697.496 desempleados. Lo valoraba la vicepresidenta Sáez de Santa María.
Aunque solventemos uno, siempre habrá muchos perjudicados porque no haya prórroga. Es un coste claro de no tener gobierno, sobre todo no tenerlo en 8 meses.
Y fuera de nuestras fronteras, el mundo mira a Roma este fin de semana. Todo está ya listo en la Ciudad Eterna para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Canonización que va a estar presidida por el Papa Francisco mañana en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Tráfico intenso en los aledaños de los aeropuertos y estaciones de tren de Roma ante la llegada de los peregrinos que acuden desde todas las partes del mundo a la canonización de Madre Teresa. Entre ellos, el brasileño Marcílio Haddad, curado de forma inexplicable por la futura santa.
En aquel momento, el 70% de la infección se había reducido y uno de los tumores que se encontraba en el cerebelo se había drenado solo.
Todo a punto para una ceremonia a la que asistirán en las primeras filas 1.500 sin techo atendidos por las Hermanas de la Caridad.
Así bien este sábado en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ana Palacios. El gobierno propone a José Manuel Soria para el Banco Mundial.
El PSOE y Podemos van a presentar hoy una petición de comparecencia urgente del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique por qué ha propuesto a Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.
Nuevos registros en la casa de Diana Kerr.
La Guardia Civil se lleva de su vivienda en Madrid un ordenador y una agenda personal. Mañana se cumplen 2 semanas de su desaparición. La Guardia Civil volverá a interrogar a su madre.
La bolsa recupera sus niveles anteriores al Brexit.
El IBEX, tras subir casi un 2%, alcanza los 8.900 puntos, situándose por encima de donde estaba antes de estallar la crisis por la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Samsung retrasa la salida del Galaxy 7.
El gigante surcoreano sustituirá de forma inmediata todos los terminales por un problema con la batería que tiene riesgo de explosión. En España aún no había comenzado su venta.
Evolución favorable.
La enfermera contagiada en Madrid de fiebre hemorrágica continúa estable en las últimas horas. Entre las 200 personas en observación que han estado en contacto con ella y con el paciente fallecido tras la picadura de la garrapata, hay 2 técnicos del laboratorio de Barcelona.
Matan a tiros a una monja española en Haití.
Isabel Solá formaba parte de una misión para ayudar en las zonas más afectadas por el terremoto de 2010. La policía busca a los asesinos que huyeron en un coche. Las primeras investigaciones apuntan al robo como móvil del crimen.
Ya hay fecha para la firma de la paz entre Colombia y las FARC.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha anunciado que el acuerdo se suscribirá en Cartagena de Indias el próximo día 26.
Continúa el desafío contra Maduro.
La oposición convoca nuevas manifestaciones a partir del miércoles de la semana que viene con el lema la toma de Venezuela para exigir el referéndum revocatorio contra Maduro.
Suena la sintonía de deportes en la mañana de COPE. Este fin de semana no hay liga en primera división, pero el balón va a seguir rodando en segunda. Manda el fútbol. Lo hace con Messi como protagonista. El crack del Barça regresa a Barcelona tras abandonar la concentración de la selección argentina por problemas en el pubis. Andrea Peláez.
El argentino del Barcelona ha dicho adiós a la concentración de la selección albiceleste tras notar molestias en el pubis después del partido ante Venezuela. El delantero vuelve a Barcelona por precaución. Así lo confirmaba el seleccionador nacional, Edgardo Bauza.
Te queremos preguntar cómo está Messi, Patón.
Lío está con dolor. Ahora va a salir un informe oficial como es, pero lamentablemente no va a poder jugar el próximo partido. Tiene ahí una inflamación a donde no podemos tomar riesgos. Ahí estuvimos hablando con él, con el médico, y lo aconsejable es que este partido no lo juegue.
Es una primicia.
La selección española sigue preparándose de cara al partido del lunes ante el Liechtenstein. Álvaro Morata continúa en la concentración tras pasar las pruebas médicas que han determinado que tan solo sufre una contusión en el muslo de la pierna derecha. En la Liga 1-2-3 hoy se juegan el Mirandés Cádiz a las 4 y el Getafe Reus, Valladolid Girona y Almería Rayo a las 6. En Fórmula 1, Gran Premio de Monza a las 11 los libres y a las 2 la clasificación. En motociclismo, Gran Premio de Silverstone de 10 a 12 entrenamientos libres y entre la 1 y media y las 3 y 5 del mediodía la clasificación en todas las categorías. Por último, en la Vuelta Ciclista, hoy 14ª etapa, 196 kilómetros.
El jueves cambiamos de mes en el calendario, pero no nos ha traído muchos cambios en el tiempo. Calor y calor. Previsión para las próximas horas, Maribel Sánchez.
Más calor para este sábado y eso hace que aumente el riesgo de incendios. Los termómetros rozarán los 40 grados en los valles de Extremadura, sur de Castilla y León, el Ebro y el oeste de Andalucía y suben aunque menos en la cornisa cantábrica. Este aumento de temperaturas y la escasa humedad mantiene la alerta de incendios por toda la geografía española, con riesgo extremo en el norte peninsular y muy alto en el resto de España, incluidas Baleares y Canarias. El anticiclón hará que aumente la nubosidad por la tarde, con posibilidad de tormentas en las zonas montañosas del interior peninsular.
Así llegamos a las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Muchas incógnitas en la política. ¿Habrá terceras elecciones? Pues enseguida se lo preguntamos a la diputada del PP, Sandra Moneo.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por... Oye, espera un momento, para. Esto está mal, ¿no? ¿49,99? Ah, vaya. Bueno, venga, vamos. ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por solo 49,99 euros. Y disfruta de todas las aplicaciones Android. Domingo 4, cartilla con ABC. Oye, ¿tú te lo puedes creer? Porque es que yo...
Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vuelven los frescos de Hipercor.
Vuelve a acostumbrarte a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a nuestros precios siempre frescos.
Por ejemplo, sandía fashion a 95 céntimos el kilo.
Y melocotón amarillo auténtico en bandeja a 1,79 euros el kilo.
Vuelve a acostumbrarte a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Sin sorpresas en la investidura, otra vez 180 contra 170 y otra vez el bloqueo del PSOE que impide a Mariano Rajoy ser investido presidente. Rajoy no quiere que decaiga el ánimo en su tropa y hoy les ha citado para insuflarles ánimos. También para ratificar que seguirá siendo el candidato del PP, María Daván.
Mariano Rajoy reúne hoy a su comité ejecutivo para escenificar el cierre de filas en torno a su persona, para dejar claro que a pesar de su derrota ha sido, es y será el candidato del PP. Los populares no aceptan injerencias externas ni de Ciudadanos ni del PSOE porque, según un diputado, es como si el entrenador del Barça decidiera los cambios en el Real Madrid. Hasta el último momento intentó el presidente en funciones atraerse a Pedro Sánchez, a quien reclamaba que abandonara sus excusas, pretextos y evasivas.
Si no se quiere contribuir a que España tenga un gobierno y no se puede ofrecer una alternativa que sea política, económica y constitucionalmente viable, ¿por qué no se dice con franqueza qué es lo que se pretende?
Rajoy recordaba que la ausencia de gobierno trae consecuencias que no arreglarán unas terceras elecciones, no habrá presupuestos, habrá riesgo sobre nuestra economía y peligrará la financiación de las comunidades autónomas.
El no gobierno tiene coste, pasará una alta factura y tendremos que pagarla entre todos los españoles.
Después de la reunión de su comité ejecutivo, Rajoy viajará a China para participar en la cumbre del G20. El anfitrión, el presidente Xi Jinping, le ha invitado a tomar la palabra en el grupo de trabajo que hablará del crecimiento económico.
El no del PSOE era esperado, no había dejado ninguna opción a la sorpresa. Pedro Sánchez no quiere saber nada del PP, pero vuelve a dejarse querer por Podemos. Habla de gobierno del cambio con Pablo Iglesias y los suyos como aliados. La suma tampoco le sale, Susana Moneo.
Sánchez dejó ayer la sensación de que está dispuesto a formar gobierno. Una alternativa a Rajoy porque reiteraba su no definitivo al presidente en funciones, pero por primera vez llamaba a las fuerzas del cambio a buscar una solución.
Todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio del pasado 26 de junio, la responsabilidad que tenemos es la de ofrecer una solución a este país, al atasco político en el que lo ha introducido el candidato Mariano Rajoy.
Y cobraba cuerpo esta frase que ha repetido en más ocasiones.
Y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución.
Les petaba a Rajoy que ni siquiera los que le han votado confían en él. Pedía a los populares que sacaran una conclusión de esta derrota.
Ustedes deberían extraer una conclusión de la derrota parlamentaria que va a sufrir su candidato en el día de hoy y hace 48 horas. Yo sé, señorías, que no lo van a hacer.
Muchos lo interpretaban en clave de relevo de Rajoy.
En Podemos no cierran la puerta, pero están pensando en unas terceras elecciones. Su objetivo no es otro que seguir recortando espacio electoral al PSOE. En público prefieren hablar de mano tendida a los socialistas. Álvaro Echeverría.
Pablo Iglesias está deseando hablar con Sánchez para intentar formar una alternativa. El líder de Podemos ha vuelto a aprovechar la oportunidad para recordarle que su mano sigue tendida, aunque el tono utilizado esta vez ha sido algo más duro que el de la sesión del miércoles. Le ha dicho a Sánchez que despierte y se entere de qué año es.
Ustedes llevan 2 años y medio de pesadilla y quieren despertarse en el año 2013 como si nada hubiera ocurrido. Y eso no va a pasar. Estamos en el año 2016. No va a ocurrir que se despierten ustedes en un sistema de partidos en el que haya básicamente dos partidos que se pueden alternar como Cánovas y Sagasta.
Iglesias le ha pedido que hable con ellos si quiere que España tenga al fin un gobierno decente y si no, que diga claramente que quiere repetir las elecciones hasta tener un resultado que les convenga. Para Rajoy ha tenido palabras en forma de irónico agradecimiento. Le ha dicho al presidente en funciones que gracias a él y a sus políticas durante estos 5 años, Podemos existe.
Los socialistas también enmarcan a Ciudadanos dentro de lo que ellos llaman fuerzas del cambio, pero los de Albert Rivera ya les han dicho que no van a facilitar un gobierno en el que esté Podemos. Rivera ha lanzado otro órdago. Se planta, dice que solo volverán a apoyar al PP si su candidato recaba los votos necesarios para sacar adelante la investidura. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera colocó dinamita en el puente con Mariano Rajoy y lo hizo saltar por los aires. El líder de Ciudadanos condicionó un futurible apoyo al PP a que presente un candidato con suficientes apoyos para ser investido.
Estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable. Pero no investiduras que no sean viables, señor Rajoy. Si vamos a seguir en este bucle pensando en las sillas y no en las personas y los españoles, nosotros no vamos a participar de ese teatro.
Las palabras de Rivera, que reivindicó la labor de su partido con ambos lados, derecha e izquierda, fueron afeadas con dureza por Rafael Hernando. El portavoz del Grupo Popular mantuvo que él no firma acuerdos para 15 minutos y fue al choque frontal.
En democracia no se van los que ganan. En democracia, ¿sabes quiénes se van? Los que pierden, señor Rivera. Los que pierden en las urnas.
A su paso por la linterna, Soraya Sáenz Santamaría reclamó a Albert Rivera mesura y defendió las bondades de las 150 reformas acordadas.
Hasta aquí lo que pasó ayer. Previsible. Vamos a analizar lo que puede pasar a partir de ahora y lo hacemos con la diputada del PP, Sandra Moneo, que es también miembro del Comité Ejecutivo Nacional de los Populares, que se reúne a las 11:30 de la mañana, en apenas 3 horas. A las 8:17 saludamos a Sandra Moneo. Sandra Moneo, muy buenos días.
Buenos días.
La pregunta que se hacen millones de españoles es ¿y ahora qué? ¿A partir de ahora qué? ¿Hay plan B?
Bueno, pues a partir de ahora seguir trabajando, a trabajar para lograr que España tenga un gobierno cuanto antes. Creo que el Partido Popular ha demostrado con claridad no solo que ya goza del apoyo de los españoles en las urnas, un apoyo que se ha revalidado y se ha incrementado el pasado mes de junio, sino que es capaz de llegar a acuerdos. Ha llegado a un acuerdo con Coalición Canaria, llegó a un acuerdo con sus socios, con los que han concurrido en las listas electorales, y ha llegado a un acuerdo de 150 puntos, ni más ni menos que con Ciudadanos. Es decir, estamos ante un escenario donde hoy, en el día de hoy, podía haber habido gobierno, si no llega a ser por el bloqueo del señor Sánchez. Por lo tanto, nosotros no vamos a tirar la toalla, seguiremos trabajando porque haya gobierno cuanto antes y porque no haya elecciones.
Mariano Rajoy viaja a China en apenas unas horas para asistir a la cumbre del G20, pero antes ha querido convocar la Ejecutiva Nacional de su partido, que la investidura fracasaba, era esperado. ¿De qué se trata ahora? ¿De insuflarles ánimo, de ratificarse como candidato? ¿Por dónde va a ir la Ejecutiva de esta mañana?
Pues mire, con sinceridad no se lo puedo asegurar, pero lo que sí puedo deducir es que será una reunión para informarnos de cuál es la situación en este momento, para valorar las diferentes opiniones en relación al momento en el que vivimos y para dejar muy claro que el Partido Popular sigue siendo el partido que goza de la mayoría de los españoles, que tiene al frente un candidato que ha ganado las 3 últimas elecciones y, como le decía antes, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con España está absolutamente intacto con España y además con los compromisos que firmamos, con los acuerdos, con el firme convencimiento de que España puede tener un gobierno estable que acometa las reformas que se requieren en este momento y sobre todo que los españoles no pueden estar sometidos al arbitrio ni a los caprichos de una única persona que por su interés absolutamente personal y condicionado por la situación que vive en el partido, y me estoy refiriendo al señor Sánchez, tiene secuestrada la posibilidad de tener un gobierno en España y que los españoles se pudieran haber levantado en el día de hoy sabiendo que España tenía ese gobierno.
Por desgranar lo que fueron los discursos de ayer, deducen del mensaje de Albert Rivera que estaba pidiendo al PP otro candidato que no sea Mariano Rajoy, porque la respuesta del portavoz popular, de su compañero Rafael Hernando, fue contundente.
Bueno, la verdad es que el señor Rivera hizo un discurso un tanto sorprendente, pero yo creo que estas cosas hay que encuadrarlas en su en situación, ¿no? Sí, nosotros, yo creo que hay que ser prudentes en estos momentos. Lo que sí que hemos dejado claro a lo largo de estos días es que para nosotros el acuerdo con Ciudadanos es un acuerdo absolutamente viable. Lo era en el día de ayer y lo es en el día de hoy. Es decir, cuando un grupo parlamentario, cuando un partido político, además el partido que ha ganado las elecciones, que tiene 105 escaños más que aquel con el que llega a ese acuerdo firma 150 compromisos es porque está firmemente convencido de que esos compromisos pueden ser buenos para España. Concesiones, no se lo voy a esconder. Es decir, el Partido Popular ha hecho muchas cesiones en ese acuerdo y creo que es bueno, porque en estos momentos es el momento de acordar y es el momento del diálogo. Por lo tanto, sí, nosotros consideramos que Ciudadanos puede seguir siendo un socio absolutamente válido. Por eso, bueno, hay algunas cuestiones que nos sorprenden, pero el portavoz lo dejó claro y el Partido Popular lo deja claro. Nosotros tenemos un presidente, que es el señor Rajoy. Tenemos un candidato que es el señor Rajoy y además es un candidato que ha ganado las últimas elecciones, es decir, que ha permitido que el Partido Popular tenga 52 escaños más que el Partido Socialista y 105 más que Ciudadanos. Que hemos incrementado el número de votos y el número de escaños. Y curiosamente alguien está cuestionando a aquel candidato y a aquel partido que gana elecciones y no a quien nos pierde. Que hay que ser un poco prudente y tener un poquito de mesura.
¿Se va a mover algo antes del 25 de septiembre o hasta después de las elecciones gallegas y sobre todo vascas? No habrá movimientos porque, decimos, después de esas elecciones en el País Vasco, igual el PNV les necesita.
Bueno, yo creo que se abre por delante un escenario un poco complejo. Nadie se le escapa que bueno, las elecciones gallegas y las elecciones vascas van a centrar todo el debate político en las próximas semanas. Por lo tanto, en fin, yo me atrevo a aventurar que será mucho más fácil llegar a cualquier tipo de acuerdo, será más fácil el diálogo, por lo menos el diálogo más visible después de celebradas esas elecciones.
La pregunta que más se va a repetir en las próximas horas, de repetirse las elecciones, de fracasar todos los intentos, incluidos los que se produzcan después de ese 25 de septiembre, elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco, ¿iremos a votar el 25 de diciembre o aquí sí que va a haber acuerdo para evitar esa fecha?
Pues, mire, es que yo no quiero plantearme unas terceras elecciones. Es muy difícil para mí contestarle a esa pregunta. Creo que sería un auténtico despropósito que, teniendo la posibilidad de que España tenga un gobierno, obliguen a los, en este caso al Partido Socialista, a los españoles a acudir a las urnas. No nos planteemos esas terceras elecciones. Yo confío en la buena voluntad, confío en el criterio, no ya de Sánchez, sino de muchas personas en el Partido Socialista que estoy segura no comparten lo que está haciendo su máximo dirigente. Demos un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, es decir, la máquina de este país está engrasada, ha funcionado hasta ahora. Es evidente que tenemos que tomar decisiones rápidas, estamos hablando de presupuestos, estamos hablando del pacto de estabilidad, de los que hay que enviar a Bruselas, en fin, hay que tomar decisiones, hay que tomarlas rápidas y evidentemente unas terceras elecciones, como bien decía el presidente del gobierno Rajoy, pues llegarían tarde en relación a determinadas medidas que hay que adoptar ya, ahora y no en diciembre.
Pero dentro de esas decisiones rápidas, sobre el tapete, lógicamente están esas terceras elecciones y esa fecha del 25 de diciembre. Y si hay que tomar decisiones rápidas para evitar que los españoles tengamos que acudir ese día de Navidad, hay que tomarlas ya también.
Bueno, vamos a trabajar para que no haya terceras elecciones. Esa es la realidad. Y eso es nuestro objetivo absolutamente inmediato. Y en cualquier caso, bueno, pues si esto no se pudiera dar, que ya le digo que no lo contemplo. Personalmente es que no lo contemplo ni yo, ni creo que buena parte de los españoles, pues habría que buscar la fórmula más adecuada. Legal para que los españoles no tuvieran que votar en Navidad. Pero ya le digo que es una hipótesis que a día de hoy no contempla.
Nos queda solo un minuto, pero una última cuestión. Volviendo a los mensajes de ayer, de lo que dijo Pedro Sánchez, ¿le ven que vaya a intentar formar gobierno con lo que él llama esas fuerzas del cambio?
Yo creo que es posible que intente formar ese gobierno. Es la única carta que le queda él encima de la mesa y es la fórmula que tiene el señor Sánchez de ganar en tiempo. Ahora bien, eso implicaría un gobierno con Podemos y un gobierno con todos los partidos independentistas. ¿Le va a permitir el Partido Socialista ese gobierno con Podemos y con los partidos independentistas? Y por otra parte, si prescindiese de los partidos independentistas, tendría que llamar a la puerta de Ciudadanos y Ciudadanos cuanto menos tendría que abstenerse. Es que ese es el escenario para el Partido Socialista. No es fácil, es que no hay una alternativa sólida, viable, consistente, eficaz y realista que pueda formar gobierno en España, pero evidentemente el señor Sánchez va a intentar la aventura.
Y Ciudadanos ya les han dicho que no van a estar en ningún invento en el que esté de por medio Podemos. Incertidumbre máxima. Sandra Moneo, diputada del Partido Popular. Gracias. Bueno, muy buenos días.
Un placer. Muchas gracias a ustedes.
Intensa mañana de sábado. Qué ganas tengo de que llegue César Lumbreras y su cornetilla, su chifla, que anuncia la llegada de Agropopular. Hasta aquí el sábado, hasta aquí la mañana del fin de semana de la cadena COPE. En el control de sonido ha estado Mariano García. En la producción, Ana Palacios. Que tengan un feliz sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué va a ser? Tengo pijota, cazón, acedilla muy buena, puntillitas, calamar.
Pues no sé, casi me vas a poner pavo asado. Y de postre helado de turrón.
La Navidad tira mucho. Por eso ya está a la venta el sorteo de Navidad de la ONCE. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Tu cupón ganador puede estar donde tú estés. Cómpralo hoy mismo. Sorteo de Navidad de la ONCE. Este verano apetece Navidad.
En Línea Directa estamos siempre a tu lado. Por eso ahora, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Opositor, apuntas a ser el número uno, necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal puedes. Aprovechar en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester, ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Más de 400 talleres en toda España. ¡Oh! Los mejores expertos en mecánica. ¡Oh! ¿Un mes sin IVA?
¡Oh! En Euromaster le damos vacaciones al IVA. Este mes compra tus neumáticos Tigar en Euromaster y ahórrate el IVA. Euromaster, en manos de expertos.
Consulta condiciones en la web.
Verti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza, pero también para la gente que utiliza el corazón. Por eso colabora con el segundo Vertiatlón Solidario de Bayona. ¿Quieres participar? Ahora tienes un mes más para entrenar porque se retrasa al 8 de octubre. Recuerda que todo el dinero recaudado se destinará a la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real para personas con discapacidad. Así que si tú también eres como Berti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete en la página web de la Federación Gallega de Triatlón, fegatri.org. ¡Suerte!
Parejo va a golpear.
No hay otro como él narrando partidos. Es el número uno. ¿Y si lo compruebas y aprendes haciendo prácticas con Manolo Lama?
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91 828 39 30 y en fundacioncope.com.